Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito están ya despiertos. Vamos a tener hoy un día con lluvia, viento y, atención, nieve. Llega la nieve en el noreste peninsular. 8 días después, que parece que fue hace un siglo, seguimos hablando de Cataluña. 8 días después de la aplicación del 155... En estos 8 días se han sucedido eras de geología política. Hemos dejado atrás el cuaternario, el triásico y el jurásico. Y ahora estamos hablando, todos están hablando ya, de las elecciones del 21 de diciembre, que recordemos son elecciones autonómicas. De momento, este fin de semana no hay novedades en la cuestión judicial. A lo mejor hoy hay novedades, pero de momento no hay decisión del juez instructor belga sobre la euroorden que pesa sobre Puigdemont. No hay novedades porque no ha sido asignado, decidido, ese juez instructor. La Fiscalía Federal belga ha señalado este sábado que, tras haber recibido la euroorden emitida por las autoridades españolas contra Carles Puigdemont y sus 4 exconsejeros, está estudiando esa euroorden y que será más adelante cuando la envíe al juez. Ya avisó ayer el portavoz del Ministerio Público en Bélgica, Eric van der Spitz, que la designación del juez instructor que llevará el caso no se iba a producir este sábado. A lo mejor se produce este domingo y a lo mejor hay que esperar hasta el lunes. Cuando el magistrado designado reciba la euroorden, convocará a Puigdemont y a los 4 exconsejeros y decidirá si los mete en prisión hasta mandarlos a España o si le impone algunas medidas cautelares. También podría pasar, ya decíamos ayer, que sea rechazada la euroorden. La euroorden no es automática. Ayer, a la espera de la decisión del Ministerio Fiscal, Puigdemont defendió en Twitter una lista unitaria de los independentistas para las elecciones del 21 de diciembre. Ha creado, de hecho, una página web para apoyar esta iniciativa. Para esa lista unitaria que propone Puigdemont, es necesario que Esquerra esté dispuesta a reeditar la coalición de Junts pel Sí. ¿Y dónde está Esquerra? Pues ayer Esquerra celebró Consejo Nacional y lanzó durante buena parte del día, mensajes muy confusos. Pero al final parece relativamente claro, si no lo interpreto mal, que no está por la lista única que propone Puigdemont. La secretaria general de Esquerra se marcó al comienzo de la reunión de su partido, de la directiva de su partido, un discurso en clave victimista, en clave independentista, hablando de presos políticos, que no lo son porque no son presos políticos, diciendo que si no eran liberados no iban a ir a las elecciones, si no son liberados los Jordis y los exconsejeros en prisión.
Si nosotros decidimos ir a estas elecciones, que estoy segura de que el Consejo Nacional dirá que sí, es necesario que los presos, todos sin excepción, los del Govern y los Jordis, salgan de la prisión.
Bueno, esto es pura propaganda interna, puro mensaje de consumo interno. Luego llegó la decisión importante. Esquerra va a estar en las elecciones y apostó por una lista única, pero que sume al PDK, la CUP y a personas de los comunes. Los comunes son el partido de Ada Colau, que va a ir a las elecciones con un acuerdo con Podemos de Cataluña, porque Pablo Iglesias se va a cargar el martes a Fachín, que es el líder de Podemos en Cataluña. Fachín se ha mostrado contrario al acuerdo con Colau, pero Pablo Iglesias resuelve rápidamente las cosas y tiene abierto un proceso de democracia interna, que él llama de democracia interna, para quitar de medio a Fachín. Bien, Lo que propone Esquerra, como les digo, es una lista única, sí, pero con el PDK, la CUP y también parte de los comunes. O sea, una lista única enorme, inmensa. Es decir, Esquerra no quiere lista única, porque pone una condición de imposible cumplimiento, y es que la CUP y los comunes estén en esa lista única. Algo que es imposible, porque la CUP no quiere ir en una lista única. Ayer también se reunieron los cuperos, la dirección de la CUP, y la portavoz del secretariado nacional de la CUP, Núria Gibert, aseguró que todavía están decidiendo si van o no a las elecciones y que ya decidirán si aceptan la oferta de una lista única.
¿Qué garantías tiene estas elecciones, ¿no? Nos preguntamos. Queremos darnos hasta la Asamblea Nacional de la semana que viene para acabar de decidir dónde nosotros, con precisión quirúrgica, la CUP puede aportar más y puede ser más beneficiosa para la implementación de la República.
Esto de darse hasta la semana que viene de la CUP significa que la CUP no acepta ir en una lista única. ¿Por qué? Porque el plazo para formalizar coaliciones termina el 7 de noviembre y la CUP se ha dado de plazo hasta el 12 de noviembre, hasta el próximo domingo. Con lo cual, si van a decidir ir en coalición, pero después del plazo en el que no se puede decidir ya ir en coalición, pues eso significa que no van en coalición. Ya les digo yo que no va a haber lista única, hombre, salvo que cambien mucho las cosas, porque Esquerra no quiere lista única, porque la CUP no quiere lista única. ¿Por qué Esquerra no quiere Frente Independentista y Lista Única? Porque aspira a quitarse de en medio al PDK. Miren, el voto en las elecciones autonómicas catalanas lleva estancado desde hace 18 años. El resultado es muy parecido desde 1999, al menos en la distribución entre los que eran nacionalistas y ahora son independentistas y los constitucionalistas. Prácticamente no se ha movido en los últimos 18 años. Los resultados se repiten una y otra vez y las encuestas más solventes, la que hizo pública el CEO, que es el CIS catalán, hace unos días, volvía a pronosticar que los dos bloques se quedaban como estaban. Hoy hay una encuesta en La Vanguardia, ahora se la cuento, con algún cambio. Pero el hecho es que hasta ahora los bloques no se han movido. Lo que sí se mueve es la distribución dentro de los bloques. Desde el año 2000, el voto independentista está entre el 48,7% y el 47,8%. Es decir, el voto independentista se mueve un punto porcentual. La forma de distribuir los escaños provoca que lo que en votos no es mayoría absoluta se traduzca en escaños en mayoría absoluta. La Vanguardia, ya digo, hoy pronostica un cambio. Ya veremos si se materializa ese cambio. La encuesta del CEO no pronosticaba cambio. La encuesta del CEO es una encuesta mucho más grande que la que hacen los periódicos. La encuesta del CEO de hace unos días dejaba las cosas como estaban antes de disolver el Parlamento, con una mayoría absoluta para el independentismo entre los 68 y los 72 diputados. Aquí el cambio va a estar en que Esquerra puede obtener muchos más escaños que hasta ahora, porque el PDK va a caer. Con más de 50 escaños, Esquerra puede maniobrar para sumar con los comunes, que de facto, ya digo, van a ser el partido de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias va a quitar a Podemos de Cataluña de medio para que el protagonismo en la alianza lo tenga Colau. Bien, ¿cuál es la novedad en la encuesta de La Vanguardia? Que, a diferencia de lo que pronostica el CEO, cuestiona que se vaya a repetir la mayoría absoluta. ¿Podría el independentismo perder la mayoría absoluta? Porque hay una subida notable del PSC, porque hay una subida notable de Ciudadanos y porque el PDK sufre un importante batacazo. En cualquier caso, según la encuesta de La Vanguardia, Esquerra sería la gran ganadora. Esto ya lo decía también la encuesta del CEO. Y Esquerra podría sumar con el PSC y podría sumar con los comunes. Esta es la pregunta. Porque aunque la encuesta del CEO y la encuesta de La Vanguardia son diferentes, hay una cosa en la que son iguales, y es en dar una importante victoria a Esquerra, que es la que va a formar gobierno, que es la que va a decidir. Por eso no quiere una lista única, porque lo que no quiere Esquerra es verse dañada o no capitalizar la victoria por tener que cargar con el PDK. El PDK, la antigua Convergencia, está destruida por el propio Puigdemont. Bien, ¿qué sucede si el resultado es este que apuntan todas las encuestas de una victoria neta y clara de Esquerra, que puede sumar con el PSC y que puede sumar con los comunes? ¿Habrá un nuevo tripartito? Claro, un tripartito significa el acuerdo entre Esquerra y los comunes está hecho. Está hecho porque los comunes, o sea, Ada Colau, se ha confundido con los postulados de Esquerra. Ada Colau esta semana está defendiendo que el gobierno de Puigdemont es el gobierno legítimo. O sea que las dos patas independentistas del tripartito están ya soldadas. O sea, Esquerra y los comunes se pueden entender perfectamente. Ahora la pregunta es, ¿y el PSC, que ha estado defendiendo claramente el constitucionalismo, estaría dispuesto a aceptar un tripartito? Ayer Iceta, el líder del PSC, aseguró que es hora de tender puentes, no de cavar trincheras ni levantar fronteras.
Vull estendre la mà a l'esquerra i al centre.
Quiero tender la mano a la izquierda y al centro, a autonomistas y a federalistas. Necesitamos amplias mayorías para el acuerdo y el cambio, para un pacto de Estado para Cataluña que ha de implicar más autogobierno, una mejor financiación y una España federal en la que Cataluña se sienta querida y respetada.
Estimada y respetada.
¿A ustedes a qué le suena esto? ¿Qué está diciendo Iceta? Esto de tender la mano a la izquierda y al centro. ¿Quién es la izquierda? ¿Esquerra? ¿Quién es el centro? Claro, todo dependerá, vamos a ver, todo dependerá de cuál sea el resultado y de si constitucionalistas suman. Pero en este momento ese escenario no existe. Porque lo que no va a haber va a ser un acuerdo de Ciudadanos, de PP, de PSC y de los comunes. De eso hay que olvidarse. Los comunes no van a facilitar, o sea, Ada Colau no va a facilitar un gobierno constitucional en Cataluña. Bueno, lo que dijo ayer Iceta puede sonar a que el PSC no está en contra. Pero precisamente por eso, yo ayer quise preguntarle a Salvador Illa, que es el jefe de campaña del PSC, si ellos están dispuestos a llegar a un acuerdo con Esquerra. Y me dijo que con esta Esquerra no, que con la Esquerra que quiere la independencia ellos no están dispuestos al acuerdo.
Nos vemos llegando a acuerdos solamente con aquellos que dejen claro que quieren llegar a una solución de la situación que tenemos en Cataluña y en ningún caso romper con el resto de España. Si Esquerra quiere romper con España, no hay posibilidad de llegar con Esquerra, y Esquerra lo que está diciendo es que quiere la independencia de Cataluña.
Bueno, pues sí, ya fue clarísimo. Si Esquerra quiere romper con España, nosotros no vamos a llegar a un acuerdo con Esquerra. ¿Qué posibilidad hay de tripartito? Bueno, que Esquerra de aquí al 21 de diciembre o después de las elecciones reformule todas sus posiciones y en vez de estar echado al monte de la independencia diga, bueno, yo la independencia lo aplazo. Entonces sí se cumplirían las condiciones que pone Salvador Illa. Miren ustedes, la política es un terreno en el que todo cambia muy rápidamente. Todavía es muy pronto para hacer cualquier tipo de pronóstico. Sobre todo hay que tener lo fundamental, que son los resultados encima de la mesa. Pero atención a esta posibilidad del tripartito, que de momento el PSC, como acaban de escuchar, niega porque Esquerra defiende el independentismo. ¿Hay tiempo para que Esquerra cambie y entonces el PSC sí giraría? Bueno, lo veremos. Ayer el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, hizo unas declaraciones aquí en Cadena COPE muy significativas. Dijo Enric Millo que si de las elecciones del 21 de diciembre sale un gobierno que pretende seguir declarando la independencia, se seguirá aplicando el 155.
Confiamos en que tendremos un gobierno dispuesto a respetar la legalidad democrática vigente. Si esto es así, el 155 automáticamente se acaba. Y si resulta que en las elecciones gana un partido que a la mañana siguiente quiere volver a hacer lo mismo que ha hecho este gobierno en los últimos dos años, automáticamente se volverían a aplicar las mismas medidas, es evidente.
Reconozcamos que este escenario que pinta Millo sería un desastre. Es decir, tú aplicas el 155, intervienes la autonomía catalana, ganan los independentistas las elecciones, forman gobierno y tienes que seguir interviniendo en la autonomía. Eso sería una derrota. Ayer campaña también de los pre-campaña de los constitucionalistas y Ciudadanos tuvo que hacer frente a un intento de boicot. Claro, vamos a ver, hacer campaña así es algo difícil, pero estaban en Llavaneres y les rompieron los enchufes, les cortaron los cables. Y claro, Rivera con este boicot ayer sonaba mal.
Cuando uno alardea incumplir sentencias judiciales, cuando uno cosecha resoluciones judiciales como trofeos, no se puede indignar cuando un juez le imputa. Cuando uno cosecha resoluciones judiciales contra la ley, cuando uno se salta las leyes, ¿de qué se extraña al señor Puigdemont que un juez le haga aplicar la ley? ¿De qué se extraña?
Bueno, claro, no sonaba bien Rivera porque habían boicoteado al partido. Habían boicoteado, ya digo, enchufes, cables. Según la encuesta de La Vanguardia, el Ciudadanos puede subir de 25 hasta 28, o sea, tres escaños más. García Albiol, el líder de los populares catalanes, dijo que hay que dejar de hablar de Puigdemont. Lo dijo para seguir hablando de él.
Puigdemont es pasado. Representa lo peor, junto con Junqueras, de la historia de los últimos 50 años de Cataluña.
6 y 18, 5 y 18 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Trump ya está en Japón.
El presidente de Estados Unidos inicia una gira de 10 días por Asia, que incluye también la visita a Corea del Sur y China en un momento de alta tensión con Corea del Norte.
Teme que le asesinen.
El primer ministro de Líbano, Saad Hariri, dimite por miedo a que lo asesinen en un atentado. Según el canal Al Arabiya, hace unos días las fuerzas de seguridad del país frustraron un ataque en Beirut contra él.
Un nuevo atentado yihadista deja decenas de muertos en Siria.
Ha ocurrido en una zona entre los campos de gas de Conico y Al Jafra, en el noroeste del país. El atentado, con un coche bomba, provocó una segunda explosión.
La policía continúa buscando a los 26 fugados del CIE de Murcia.
Se les busca después de un intento de un violento motín en la noche del viernes que dejó 9 policías y 6 inmigrantes heridos. Este fin de semana han llegado más de 400 personas en pateras a las costas de Murcia y Cádiz.
Nace un bebé en la M50 en Madrid.
Una mujer ha dado a luz a su hijo en el arcén de la carretera cuando se dirigía junto a su marido hacia el hospital. Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado.
Ripoll deberá colocar la bandera de España.
El Tribunal Superior de Justicia catalana da cumplimiento a la sentencia de un juzgado de Gerona que en 2014 ya ordenaba la reposición de la enseña nacional en el ayuntamiento de esta localidad de Gerona.
Alcácer da el triunfo al Barça.
Los azulgranas ganan 2-1 al Sevilla y sacan ya 11 puntos al Madrid, que necesita ganar hoy a Las Palmas para no descolgarse aún más. Victoria también del Valencia 3-0 frente al Leganés. El Atleti, con un gol en el tiempo de descuento, gana 0-1 al Depor.
Elsa Tadea nos cuenta con detalle la previsión meteorológica para hoy.
Vuelven las lluvias, aunque solo en parte del país. Precipitaciones localmente fuertes, persistentes en el litoral cantábrico oriental, noroeste de Navarra, litoral catalán y Baleares. Poco nubosos o despejados en el resto de la península. No se descartan lluvias débiles también en el norte de las islas de mayor relieve de Canarias. Nevadas en los Pirineos, con la cota de nieve entre 1.000-1.200, algo más alta en la zona cantábrica e ibérica occidental. Y bajan las temperaturas en la mitad norte e interior peninsular y en Baleares. Pocos cambios en el resto del país.
Pause, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Zaza es uno de los grandes protagonistas.
Tu novia no necesita publicar esas cosas en Instagram. Si tiene 1.5 millones de seguidores.
Es más famosa que yo.
A mí me gusta más el Instagram de ella que el tuyo, la verdad.
Cuidado,
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
No te enfades, hombre, pero bueno, oye, que hay 1.5 millones de personas que siguen.
COPE, referentes que se hacen oír. ¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro. La mañana.
COPE. Estar informado.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho un llamamiento a que los catalanes acudan a votar en las elecciones del 21 de diciembre para recuperar la libertad y acabar con las líneas divisorias trazadas por el separatismo en Cataluña. Paco Delgado.
En un acto celebrado en San Andreu de Llavaneres, el presidente de Ciudadanos ha mandado un mensaje a Carles Puigdemont, al que ha solicitado que regrese de Bruselas. Rivera ha pedido al expresidente de la Generalitat que no se esconda y le ha recordado que cuando uno alardea de incumplir sentencias judiciales, no puede sorprenderse de que le imputen.
Enviarle un mensaje virtual al señor Puigdemont, que está de Erasmus, que vuelva a España, que dé la cara ante la justicia, que no se esconda, que se presenten sus partidos a las elecciones, que es lo que tienen que hacer, intentar ganar en las urnas y no saltándose las leyes.
Aún así, Rivera ha aprovechado también para señalar que el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre debe ser un gobierno que respete la legalidad.
Lo importante el 21 de diciembre es tener a una persona capaz al frente de la Generalitat, a una persona preparada, a una persona que sea capaz de unir a los catalanes. El próximo 21 de diciembre tenemos que tener un Parlamento que respete las leyes. El próximo 21 de diciembre tenemos que tener un presidente del Parlamento que respete a los letrados, a la Cámara, a la legalidad vigente.
El propio presidente del Partido Naranja ha aprovechado para denunciar que el acto había sufrido un boicot en el que algunos independentistas habían cortado los cables de alimentación, una maniobra que se ha notado a lo largo de toda la comparecencia en fallos continuos de sonido.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado este sábado a Puigdemont porque no se ha quedado con su gente, porque se ha ido a Bruselas, Álvaro Montaner.
Desde Zaragoza, el secretario de Organización de la Ejecutiva Federal Socialista ha dicho que el tema catalán no solo es un desafío territorial.
Porque pudiera pensarse que es solamente una cuestión territorial, que ya de por sí ya es grave, y para los que pensamos y creemos en la integridad territorial de España nos parece inaceptable. Pero también es verdad que hay un desafío absolutamente institucional.
Además, también ha mandado un mensaje a todos aquellos que quieren acabar con el régimen del 78. Asegura Ábalos que no hay otro régimen y que los socialistas son los únicos que sobreviven a ese pacto constitucional, ya que el resto o no estaba o dejaron de estar.
Y aquí, en la cadena COPE, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, ha asegurado que el proceso soberanista, tal y como se ha desarrollado hasta ahora, se ha acabado.
Yo
le pediría a Carles Puigdemont que piense en el conjunto de los catalanes, que toque de pies en el suelo, que recupere la cordura, que piense en el bien común, que deje de pensar solo en los suyos, que reflexione, que corrija, que vuelva, que dé la cara, que se presente ante la justicia y que asuma su responsabilidad.
El martes concluye la consulta a las bases de Podem Cataluña para decidir si acuden a las elecciones del 21 de diciembre en coalición con Ada Colau. El resultado de esa consulta significará el cese del actual líder autonómico albano Dante Fachín. Adrián Gil.
Totalmente en el aire. Así es como está ahora mismo el futuro de Albano Dante Fachín, el líder de Podemos en Cataluña. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido apoyarse en las bases y dejar en sus manos la decisión de renovar o no a la actual dirección de Podem. Será el martes cuando concluya esta consulta, en la que también se tomará la decisión de participar en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Apenas dos días para ese recuento, que estarán llenos de tensión y de dudas entre Iglesias y Fachín, sobre todo tras las declaraciones de este último en las que criticaba a la formación morada y defendía las alianzas con los partidos independentistas. Una votación que se espera numerosa y que puede hacer dirigir la balanza hacia la postura de Iglesias. Por ahora han votado casi 15.000 de los 55.000 que están afiliados a Podemos Cataluña.
La policía continúa buscando a los 26 inmigrantes que se fugaron ayer de un CIE en Murcia. Pedro González.
Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional buscan desde la noche del sábado a 26 fugados del centro de internamiento de extranjeros de Sangonera la Verde en Murcia, tras un altercado que ocasionó 6 agentes y 7 inmigrantes con heridas leves. Los fugados escaparon a través de la cocina, saltando una ventana y posteriormente atravesando la verja del propio centro. Narraba en la cadena COPE Javier Monge, del Sindicato Unificado de Policía, cómo ocurrieron los hechos.
Le atizaron los compañeros con todo lo que pillaron a mano. La misión era marcharse de allí, y no estamos hablando de personas pacíficas ni muchísimo menos. Estamos hablando de personas muy violentas que, con el fin de conseguir poder alcanzar esa libertad, no dudan lo más mínimo en llevarse a quien pille.
Desde ese sindicato se ha denunciado muchas veces el hacinamiento que hay en ese centro y, sobre todo, más todavía después de la llegada de cerca de 300 inmigrantes en pateras a Murcia.
Y el escritor José Jiménez Lozano, que es de lo mejor, si no lo mejor que tenemos en este momento en literatura en España, yo les recomiendo que lo lean, siempre merece la pena leer a José Jiménez Lozano, ha recibido de manos del cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, que concede la Santa Sede por una obra fecunda, magistral y sustentada en la tradición humana y cristiana de Europa. La vida y la obra de José Jiménez Lozano, dice el premio, son una lección elocuente de cómo el cultivo de las raíces humanas y cristianas de Europa es fecundo para afrontar la encrucijada del presente, ha asegurado el cardenal Blázquez. Laura Ríos.
El escritor abulense afincado en Valladolid, José Jiménez Lozano, ha recibido, agradecido pero también endeudado, la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Es para el flamante premio Cervantes un don llegado de su santidad el Papa, una distinción verdadera de un Papa real.
Digo que es un don y un regalo. Una gran liberalidad de su santidad, el Papa Francisco. Esta distinción que se me ha concedido me deja agradecido y endeudado.
El galardón reconoce la obra fecunda de Jiménez Lozano por su tradición humana y cristiana. El cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha impuesto esta medalla a la fidelidad a la Iglesia, una labor que hay que reconocer públicamente.
Son como lumbreras en la oscuridad y en la incertidumbre de nuestro tiempo. Por eso es necesario que públicamente lo reconozcamos.
Jiménez Lozano cerraba su alocución profundamente agradecido, también desconcertado por la distinción.
El Barça saca ya 11 puntos al Madrid, que necesita ganar hoy a Las Palmas. Álvaro Lorden.
El Fútbol Club Barcelona se ha impuesto al Sevilla con dos goles de la gran sorpresa del once culé, Paco Alcácer. Esta noche los azulgranas duermen a 11 puntos de diferencia del Real Madrid, que hoy a las 9 menos cuarto recibe a Las Palmas. El técnico azulgrana Ernesto Valverde hizo balance de su equipo en estas 11 jornadas de liga.
Que vamos primeros, que nosotros no estamos fallando, bueno, que nos vamos al parón con contentos y bueno, que después tenemos un calendario complicado y que de la misma manera que nuestros rivales pues ahora están un poco por detrás, pues para mantenernos ahí tenemos que seguir muy fuertes y bueno, vamos a ver cómo va, no miramos demasiado hacia atrás, yo creo que nos interesa sobre todo mirarnos a nosotros mismos, el poder ir respondiendo en cada partido.
En el resto de la jornada, el Atlético de Madrid ha ganado al Deportivo de la Coruña en su visita a Riazor 0-1 con gol de Tomás. Además, Getafe y Betis han empatado a 2, el Valencia ha vencido 3-0 al Leganés y el Alavés ha ganado 1-0 al Español gracias al gol de Santos a los 45 segundos, el más rápido de lo que llevamos de liga.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y...
La pasada noche se ha celebrado el concierto Por Ellas. Es la quinta edición, concierto organizado por nuestros compañeros de Cadena 100, cuyos beneficios se dedican a la lucha contra el cáncer de mama. Este es el himno de la quinta edición de Rosalén y Estopa.
Yo saldré de aquí si no creo a mí. así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes...
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tienen el buen gusto de estar ya buscando noticias. Aquí hace media hora que se las estamos contando. Con JF La Mata actualizamos información. El fiscal general del Estado ve razonable el ingreso en prisión de Oriol Junqueras.
José Manuel Maza declara que más que la posible fuga fue el riesgo de reiteración delictiva, lo que consideró más relevante para decretarla.
Nueva advertencia de Donald Trump a Corea del Norte.
El presidente de Estados Unidos, que ha iniciado hoy su gira asiática en Japón, ha afirmado que ningún dictador debería subestimar la determinación norteamericana y que no vacilará ante ninguna amenaza.
Redadas masivas en Arabia Saudí.
4 ministros, varios exministros y 11 príncipes han sido detenidos acusados de corrupción por orden de un comité creado por el rey Salman bin Abdulaziz.
300 personas llegan a las costas murcianas en pateras.
Fueron detectados en las últimas horas en más de 20 pateras diferentes. Sus tripulantes han sido trasladados hasta el puerto de Cartagena. 15.000 es la cifra de personas que han entrado en España de manera irregular en lo que va de año.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Ha ganado ya 4 coches y 1.000 premios. Luis lo ha conseguido gracias a los tapones que recoge en las zonas de botellón.
¿Dónde puedo encontrar más tapones de botella?
En los botellones.
¿Y qué hacía? Pues bolsas y bolsas llenas de tapones es lo que iba recogiendo.
Esto es enterarte de que hay empresas que regalan cosas y intentar conseguirlas.
Pero es que tú lo consigues todo.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray.
Está pasando. Estás en COPE. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera? Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Un hombre acaba.
Esta semana hemos tenido una mala noticia sobre el nivel de CO2 en la atmósfera. La Organización Meteorológica Mundial advierte de un aumento peligroso de la temperatura. La concentración en la atmósfera de dióxido de carbono ha vuelto a alcanzar niveles récords. Vamos a hablar con el profesor Juan José Irigoyen, de Ciencias Ambientales en la Universidad de Navarra. Profesor Irigoyen, muy buenos días.
Buenos días.
¿A qué se debe este nuevo aumento? ¿No habíamos conseguido ya empezar a reducir el nivel de CO2 en la atmósfera?
Bueno, la cosa no es tan sencilla. No se trata de que efectivamente se están intentando controlar las emisiones de CO2, pero hay muchos factores, evidentemente, que intervienen en la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, si bien las emisiones por parte de industrias y la actividad humana se está intentando estabilizar, que es un poquito los datos que conocemos, sin embargo, hay bastantes factores que realmente aún no están estabilizados y demás, y entonces aún sigue. De hecho, esta es la realidad, lo que se está comprobando es lo que se está viendo. Entonces, hay aumentos de temperatura que inciden sobre muchos procesos de la Tierra, que evidentemente hacen que aún la concentración de CO2 pues no se haya estabilizado, sino que aún siga incrementándose.
Para enfriar el planeta tardaremos mucho tiempo en lograrlo.
Sí, hay verdaderamente la aceleración de este aumento térmico debido a este aumento en la concentración de CO2, pues de alguna manera seguro que cuenta con una inercia.
Ya.
Y efectivamente también, como costó en empezar, también evidentemente el detenerlo también va a llevar su tiempo, porque estamos hablando de que conocemos desde el año 60 más o menos medidas de alguna manera permanentes de la concentración de CO2, pero este fenómeno, o sea, viene de bastante más atrás, con lo cual evidentemente la inercia está ahí y no se puede decir que de un día para otro este tema se va a resolver.
Vamos a ver, ese aumento de la concentración de CO2, ese aumento de la temperatura, ¿qué consecuencias tiene en la biodiversidad, en la sostenibilidad del planeta? ¿Por qué la vida se nos pone más difícil a nosotros y a las próximas generaciones?
Bueno, efectivamente, tanto el CO2 tiene unos efectos positivos, en cierta manera, en tanto que, bueno, pues las plantas, por ejemplo, crecen mejor, porque tienen más sustrato que necesitan para poder crecer, que es el CO2, que es un factor limitante, en principio, en la atmósfera, entonces las plantas, en principio, crecen más.
O sea, no todo es malo.
No todo es malo, efectivamente, y eso, evidentemente, se traduce, además, en que todos los organismos, el resto de organismos que no son plantas, dependemos de lo que hacen las plantas.
Ajá.
Entonces, las plantas, efectivamente, pues producen más, emiten más oxígeno a la atmósfera, con lo cual también eso es bueno, en el sentido de que las plantas purifican el aire, lo cual es bueno también. Y bueno, eso además contribuye a mejorar la biodiversidad y demás, pero evidentemente esos otros factores como son el aumento de temperatura y demás tienen también unos efectos negativos, por otra parte, sobre todo en algunas zonas de nuestro planeta. En otras zonas, en cambio, puede resultar positivo, es decir, este aumento de temperatura para zonas de altitudes o latitudes mayores tiene un efecto positivo, permite la vida que anteriormente no se podía desarrollar. Hay un desplazamiento en ese sentido hacia altitudes y latitudes mayores. Pero en algunas zonas, sobre todo de latitudes más bajas y altitudes menores, se puede llegar a unos límites ya de temperatura que pueden evidentemente perjudicar, y de hecho están perjudicando y están haciendo que se desplacen especies, y en algunos casos especies pues incluso se ven ya limitadas en su crecimiento y pueden incluso llegar a extinguirse.
Pero ¿qué nivel de aumento de la temperatura hace la vida humana difícilmente sostenible en el tiempo? Es decir, ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de aumento de la temperatura? Ya hemos visto que hay pérdida de hielo en los polos, hemos visto aumento del nivel del mar, hemos visto fenómenos meteorológicos relacionados con el aumento de la temperatura. ¿Qué puede hacernos sostenible la vida en el planeta, o qué puede hacer la vida más difícil? Porque también vemos que hay procesos de erosión de terreno, hay, en zonas como África la desertización avanza. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Y hasta dónde pueden llegar?
Vamos a ver, o sea, hoy por hoy nosotros, al menos en nuestros estudios que llevamos a cabo aquí en Pamplona, en la universidad, lo que estamos viendo es que más que verse fenómenos de un aumento progresivo en la temperatura, así como drásticos o de un año para otro, lo que sí vemos son episodios de aumentos de temperatura anormales. O sea, lo que llamaríamos, o sea, unos episodios de elevación de la temperatura puntuales. No suelen ser una cosa progresiva, porque de hecho muchísimas veces nos estamos viendo que, ay, vale, si se ha bajado la temperatura, y dices, bueno, ¿dónde está el cambio climático, no?
Yeah.
Lo que sí se ven son estos episodios de picos de temperatura, de llegar a 40, 45 grados, son más frecuentes. O sea, el número de días con temperaturas elevadas ya de un cierto nivel ya mayor, está siendo mayor, y eso evidentemente tiene efectos negativos ya en las plantas, también en los animales y también en el ser humano, evidentemente, de cara sobre todo también a enfermedades que pues en muchas zonas del planeta de alguna manera no se habían anteriormente detectado y demás, eran más bien de zonas más cálidas, pues ahora se están viendo en zonas en lo que llamamos en latitudes mayores, en zonas donde antes no teníamos esos problemas que llamaríamos pues de enfermedades más tropicales y demás. Actualmente se están viendo los vectores también que transmiten esas enfermedades, también se están desplazando hacia zonas más de latitudes mayores y altitudes mayores, y evidentemente pues eso es el riesgo que tiene un poquito este desplazamiento de algunos tipos de enfermedades y algunos tipos de alteraciones que está provocando este aumento de CO2 y este aumento de temperatura asociado a ese aumento de CO2.
Profesor Irigoyen, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente de Israel comienza hoy una visita de 4 días a nuestro país. Daniel Blumenthal.
El presidente israelí Reuven Rivlin aterrizará esta tarde y la visita oficial, que comenzará mañana, será la primera como tal desde la de Haim Herzog en marzo de 1992, con motivo de las conmemoraciones del quinto centenario de la expulsión de los judíos de España. La agenda oficial de la visita comenzará con la recepción de honor por parte de sus majestades los reyes de España en el Palacio de Oriente. El presidente de Israel se reunirá con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pronunciará un discurso en una sesión conjunta de ambas cámaras del Parlamento y recibirá la llave de oro de Madrid de la mano de su alcaldesa. Además, inaugurará un encuentro empresarial hispano-israelí y visitará el Museo del Real Madrid. Fuera de la agencia oficial, el presidente Rivlin se reunirá con dirigentes de las comunidades judías españolas y visitará la ciudad de Toledo.
Esta semana en Londres ha habido dimisiones por acoso sexual. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. El escándalo sexual que ha zarandeado la política británica en los últimos días se cobraba su primera víctima. El ya ex ministro de Defensa, Michael Fallon, dimitía tras reconocer conductas inapropiadas en el pasado. La noticia saltaba cuando se conocía que le había tocado la pierna en repetidas ocasiones a una periodista en el año 2002. En un principio se creía que este era el motivo, pero a lo largo de la semana hemos sabido que la portavoz de los conservadores en el Parlamento, Andrea Lipson, también le acusa de incidentes de este tipo. Sucedió hace 6 años en una reunión donde Lipson comentaba que tenía las manos frías, a lo que el propio Fallon le respondía de esta manera: sé un sitio donde puedes ponerlas para que se calienten. Theresa May aceptaba la renuncia y rápidamente nombraba nuevo ministro de Defensa, una de las estrellas emergentes del Partido Conservador, un Gavin Williamson, que por cierto es conocido por tener una tarántula en su despacho como mascota.
En Francia, Macron ha apelado a los valores de Europa para defender su ley antiterrorista esta semana. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha defendido ante el Tribunal de Derechos del Hombre la nueva ley antiterrorista, que incluye en el derecho común algunas medidas excepcionales contempladas en el estado de emergencia, que ha sido levantado este miércoles tras 2 años de implantación y 6 prórrogas. El presidente galo ha justificado estas nuevas medidas porque Francia no estaba suficientemente preparada para hacer frente al terrorismo yihadista. Nuestro reto es proteger eficazmente a los franceses contra la amenaza terrorista permanente y proteiforme en el marco del derecho común. Las medidas que prevé la ley son ajustadas, proporcionadas y exclusivamente ligadas a la prevención y la lucha contra el terrorismo. Macron rechazó las críticas procedentes incluso de miembros del Tribunal de Derechos del Hombre, asegurando que la ley garantiza un alto nivel de seguridad al mismo tiempo que refuerza la protección de las libertades con un mayor control de los jueces.
Y el primer ministro de Líbano, Saad Hariri, ha renunciado a su cargo durante su visita a Arabia Saudí. Miguel Ayestarán.
Buenos días. Saad Hariri anuncia su dimisión como primer ministro del Líbano porque teme por su vida y por la fuerte influencia de Irán en el país. En lugar de comparecer ante el Parlamento en Beirut, el líder suní ha hecho pública su decisión en Arabia Saudí a través de un discurso televisado en el que lamenta que el clima político en Líbano se parece al que acabó desembocando en el asesinato de su padre y asegura, sin aportar pruebas concretas, que es consciente de que se está confabulando en secreto contra su vida. El político de 47 años y que ya fuera jefe de gobierno entre 2009 y 2011, dice que las interferencias de Irán han causado graves problemas con los vecinos árabes del Líbano y han impuesto una realidad por la fuerza de las armas.
En Italia continúa la polémica por la falta de seguridad en las cárceles tras la fuga esta semana de 3 presos que utilizaron sábanas anudadas. Roma, Eva Fernández.
El método más tradicional de fuga, unas simples sábanas anudadas y colgadas de la ventana, han sido suficientes para que 3 presos se hayan evadido de una cárcel de máxima seguridad en la pequeña isla de Favignana, al sur de Sicilia. Las sofisticadas alertas no funcionaron, ni siquiera las cámaras de videovigilancia, que fueron incapaces de grabar la huida por fallos en el sistema. Simplicidad absoluta en los métodos empleados en esta evasión, de la que ninguno de los fugitivos ha podido disfrutar mucho, porque fueron capturados cuando intentaban robar una barca para huir de la isla. Teniendo en cuenta que uno de ellos cumplía cadena perpetua por asesinato, en Italia han saltado todas las alarmas por el estado de seguridad de sus cárceles, denunciado reiteradamente por los propios funcionarios.
En Portugal se sigue hablando, o se vuelve a hablar, de sarampión. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Un año después de que la Organización Mundial de la Salud declarase erradicado el sarampión en Portugal, el país vuelve a estar expuesto a epidemias de la enfermedad, según la Encuesta Serológica Nacional 2015-2016. Por primera vez en tres lustros, menos del 95% de la población lusa es inmune a la enfermedad, lo que indica que la estrategia de inmunidad ha dejado de ser efectiva. Los expertos se muestran alarmados por las diferencias entre grupos etarios. Mientras que las personas nacidas antes de 1970 tienen una tasa de inmunidad del 99,6%, apenas el 77,9% de los jóvenes de 20 a 29 años son inmunes. Además, esta primavera murió en Portugal una joven no vacunada por sarampión tras compartir una sala de espera del hospital de Cascais con un bebé contagiado.
En Turquía, choques entre las fuerzas de seguridad y las milicias kurdas. Adrián Rocha, Estambul.
Turquía ha lanzado esta semana una macrooperación contra la guerrilla del PKK. En tan solo 7 días, según ha informado el ejército turco, han muerto 55 presuntos terroristas de esta organización. También lo han hecho 9 soldados turcos que han perdido la vida durante los combates. La operación se ha centrado sobre todo en las zonas fronterizas que Turquía comparte con Irak y con Siria. Por su geografía montañosa, esta es donde se esconden los miembros del PKK. En Siria, de hecho, algunos miembros de la guerrilla han estado luchando contra el Estado Islámico y con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, tanto la Unión Europea como los estadounidenses consideran al PKK como una organización terrorista.
En Argentina, tras su victoria en las elecciones, Macri baja impuestos. Buenos Aires, Ernesto Coco.
La bajada de impuestos ha sido uno de los puntos centrales dentro de la batería de reformas que el gobierno de Mauricio Macri lanzara luego del contundente triunfo electoral. La profunda reforma fiscal apunta a una reducción de impuestos del 1,5% del Producto Interior Bruto en los próximos 5 años. El objetivo del gobierno es que esta disminución impositiva aumente la productividad en una economía heredada del gobierno anterior, plagada de distorsiones y problemas macroeconómicos, con un déficit fiscal superior al 5% y una presión tributaria histórica del 32% del PIB. En la presentación del plan, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que esta reforma tributaria en su conjunto apunta a eliminar distorsiones, contribuya a la creación de empleos de calidad y fomente la inversión y el desarrollo económico, pero a la vez fomentar el consumo. En Argentina, el fraude fiscal es alarmante, lo que hace que la recaudación fiscal caiga en picado. Los que pagan impuestos los pagan muy altos, mientras que una enorme mayoría históricamente ha encontrado la manera de evadirlos y moverse como hábito en la economía informal.
50. En Honduras se sigue investigando el asesinato de la ecologista Berta Cáceres. María Berza.
El documento fue elaborado por abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala y además de asegurar que el asesinato de Cáceres no es un hecho aislado, afirma que en el homicidio participaron directivos de la empresa que construía la presa a la que Cáceres y toda su comunidad indígena Lenca se oponían. También participaron, según el informe, policías a los que la compañía daba instrucciones y estructuras armadas paralelas. Hay 8 detenidos, pero la familia de Cáceres espera que se capture a los autores intelectuales del asesinato y que sea haga justicia. Habla su hija, Laura Zúñiga.
Vamos a seguir demandando justicia y que el Estado de Honduras se haga cargo de por fin cancelar la concesión que tiene la empresa sobre el río Hualcarque, que es una concesión desde un inicio ilegal.
En 2016 fueron asesinados en el mundo 200 ecologistas. El 60% de ellos estaba en América Latina.
Y acabamos en Libia, donde el representante de la ONU trata de unificar los ejércitos y dar estabilidad política. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, nuevo impulso diplomático ha iniciado el enviado especial de Naciones Unidas para Libia, Hassan Salameh, con el fin de salir de la crisis de aquel país, 6 años después de la caída de Gaddafi. Por un lado, su intención es rearticular el acuerdo de paz entre los diferentes centros de poder e iniciar un proceso electoral. Por otro, crear una institución militar que erradique las miles de milicias armadas.
Si la creación de una institución militar.
Se quiere crear una institución militar sobre la base de lo que ya existe, es decir, unificar los ejércitos del este, del oeste y del sur. Nos decía un exdiplomático de la Unión Africana, Monde Redgui.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El caso Weinstein, el caso del productor de Hollywood que parece haber llevado a cabo acosos sexuales a las actrices durante décadas, parece más que parece, la cosa está bastante comprobada, ha desencadenado en buena parte de Occidente una cadena de denuncias públicas. En muchos países las mujeres están levantando la voz, si antes no la habían levantado, para señalar que no se las respeta, que son acosadas, que no son respetadas en los ámbitos de trabajo, incluso en la familia. Vamos a hablar con Belén Garayoa, que es terapeuta de la Unidad de Intervención Psicosocial de Comillas, para que nos dé las claves de esto que parece una auténtica epidemia. Belén Garayoa, buenos días.
Buenos días.
¿Estamos sufriendo una epidemia de acoso sexual en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en España en concreto?
Pues no creo que sea una epidemia. Creo que esto, como bien decías, ¿no? Al final es las mujeres están atreviendo a levantar la voz, ¿no? No es posiblemente no es que se den más casos que hace 10 años, sino que la gente, que las mujeres nos estamos atreviendo, ¿no? A hablar y a contar lo que hemos estado sufriendo, ¿no? En nuestros contextos laborales.
Tú eres una persona que, bueno, trabaja mucho sobre el terreno, hablando mucho con las mujeres. ¿En qué circunstancias se produce el acoso sexual? ¿Cuál es la causa de este acoso sexual y cómo se expresa?
Pues la causa, no podríamos hablar de una única causa, ¿no? Pero sí que, bueno, lo que podríamos hablar es que al final es un tipo de violencia que se mantiene durante el tiempo.
Sí.
Se encuadra dentro de lo que es el acoso laboral, pero concretamente el acoso sexual lo tendríamos que identificar como algo mucho más específico, ¿no? Porque el acoso sexual laboral tiene matices, por supuesto, completamente distintos. En su gran mayoría son quienes somos las víctimas de este tipo de acoso, somos las mujeres.
Sí.
Y bueno, pues ¿cómo empieza un acoso sexual laboral? O si empezamos un poco con la definición de qué sería el acoso sexual laboral, sería cualquier comportamiento, ¿no? Cualquier comportamiento verbal, no verbal, físico, no deseado por la mujer, de índole sexual, ¿no? Con el objetivo o el propósito al final sería atentar contra la dignidad de la persona, con lo cual lo que va generando es un entorno intimidatorio, hostil, ¿no? Degradante, humillante, ofensivo para la mujer.
¿Qué le lleva a un hombre a no respetar la libertad de una mujer con la que trabaja, que tiene al lado? ¿Una sensación de impunidad, una falta de consideración hacia su libertad? ¿Cuáles son los motivos del acoso?
Pues esa falta de impunidad podría ser una de las razones importantes, porque bueno, luego si comentamos un poco la dificultad, ¿no? de poner sobre la mesa estas denuncias, en parte ahí está, esta es una de las razones, ¿no? Pero ¿en qué lleva? Pues habría que hablar mucho sobre un problema social y a nivel estructural importante. Al final estamos hablando de una situación en la que una persona dentro de la empresa en la que normalmente, no siempre, pero normalmente hay una diferencia de poder con respecto a quien sufre el acoso, no tiene por qué ser en el total de los casos, pero sí en los más difíciles de denunciar. Al fin y al cabo, cuando hay una jerarquía de poder y la persona que está por encima es quien ejerce esta situación de acoso, estas conductas intimidatorias hacia la trabajadora, es mucho más difícil, ¿no? de poder denunciar, de poderme defender, ¿no? por esa diferencia de poder. Y la razón al final tenemos que plantearlo un poco desde ahí, ¿no? De esa necesidad de ejercer poder, ¿no? Y de colocarme desde una posición en la que posiblemente ya tenga más poder y desde ahí degradarla a la persona, ¿no? Y desde esas conductas intimidatorias.
Ya, es un ejercicio de poder. Y vamos a ver, totalmente. Sobre el terreno, es decir, después de haber hablado con muchas mujeres, ¿a qué hay que estar atenta? ¿Cuáles son los síntomas? Porque, bueno, llega un momento que es evidente, pero supongo que no siempre el acoso empieza de forma brutal, a lo mejor empieza de forma más sutil. ¿Qué recomendaciones le darías a quien puede estar en una situación así?
Bueno, pues como dices, lo más raro es que empiece de manera de repente. Es decir, puede ocurrir y puede ocurrir que te digan, te contratamos si accedes a este tipo de actos sexuales, pero lo normal es que ocurra de una manera progresiva. Con lo cual, ¿qué se consideraría ya como unas conductas leves? Pero leves me refiero a en cuanto al nivel de gravedad que podemos llegar a encontrar. Pero chistes, comentarios, burlas, comentarios en cuanto a la ropa que la mujer lleva, en los que se empieza a hablar no de la valía, sino de la persona, en cuanto a, bueno, pues comentarios, bromas, todo esto puede ir subiendo de nivel, ¿no? Y puede llegar a empezar a ver, bueno, los típicos piropos, que siempre se habla de hasta qué punto un piropo llega a ser violento. También, es decir, tenemos que contextualizar, estamos en un contexto laboral, ¿no? Entonces, todo este tipo de inicios, ¿no? En el que una persona empieza a decir, no me siento cómoda, ¿no? Con todo esto.
Ya.
Todo esto va aumentando, y a un momento que puede llegar a empezar a preguntar por tu vida sexual, insinuaciones, pedir abiertamente relaciones sexuales, pero sin presionar, ¿no? Sino, pues simplemente los comentarios más jocosos, pero claro, todo esto va generando un clima intimidatorio absolutamente, ¿no? Y al final es el caldo de cultivo para que, pues se puedan dar otras situaciones, ¿no?
¿Es mucho suficiente más, con detener esas bromitas de mal gusto que nadie... a la que nadie querría oír, ponerse seria y firme, o no suele ser suficiente? ¿Cómo reaccionar?
Pues depende de desde quién estamos recibiendo este tipo de comentarios.
Sí.
Por supuesto, ese primer momento de ponerse seria, de parar los pies, de decir ya basta, es importante. Pero ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Que lo que no hay es una buena sensibilización de estos temas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que a lo mejor yo lo percibo, pero mi entorno, el resto de mis compañeros, de mis compañeras, no son tan conscientes. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que lo normal es que este tipo de primeros inicios, piropos, comentarios, es difícil que se paren. Porque empiezo a pensar que a lo mejor es algo mío, no es algo que esté pasando, porque nadie más es consciente, ¿no? Con lo cual, ahí es.
Pero hay que poner pies en pared, ¿no? Hay que decir, oye, hasta aquí hemos llegado.
Por supuesto.
Pero claro, para eso también hay que tener una estima grande por una misma, ¿no? Y una gran libertad. Y eso a veces no es fácil tenerlo, porque uno está bajo presión.
Efectivamente, y es lo comentaba al final, que ocurre que muchas de estas ocasiones, cuando ocurren de un igual, es decir, cuando estamos en un contexto de trabajo y es el igual que hace estos comentarios, posiblemente, y no siempre, pero posiblemente es más sencillo poder parar ahí, ¿no? Y decir, oye, ya está bien, esto no... Pero ¿qué ocurre cuando además estamos hablando de una persona con un nivel jerárquico superior, en el que tu sueldo además depende, ¿no? O el que te asciendan, o el que no te den más proyectos. Claro, aquí el parar es mucho más difícil, ¿no? Y el decir hasta aquí, ¿por qué? Porque al final parece que anteponemos, ¿no? A nivel laboral, por además la situación que estamos pasando actualmente a nivel de crisis, anteponemos esto porque consideramos que, claro, perder el trabajo es una pérdida enorme, ¿no? Con lo cual tenemos que, de alguna manera, vamos ahí como regulando hasta dónde puedo afectar.
Una última cuestión, porque desde que se está hablando más de esta cuestión, hay quien dice, bien, no es para ponerse así, hombre, no pasa nada porque te toque la rodilla. Hay mujeres que no denunciaron a tiempo, vete a saber si es verdad. O sea, se introduce una sospecha.
Sí.
Tú, respecto a esas sospechas, ¿qué dices?
Digo que quizá es lo que mantiene todo esto, ¿no? Todo lo que mantiene todo este tipo de situaciones. Denunciar es dificilísimo, es complicadísimo.
Ya.
Como la persona que denuncia, muchas veces el comentario ahora más es como, ahora denuncia una persona y ahora denuncian todas detrás, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que hay una realidad importantísima, y es la falta de credibilidad. El demostrar pruebas, con pruebas reales, una situación de acoso, es realmente complicado, complicadísimo. Con lo cual, la persona al final lo que acaba sufriendo es una revictimización.
La que denuncia es culpable.
Efectivamente. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que he vivido una situación de acoso, denuncio, con lo cual además ya, por supuesto, pierdo mi puesto de trabajo, pero es que además no se me cree, ¿no? Y no tengo pruebas suficientes, con lo cual se convierte en una revictimización secundaria, ¿no? Además de haber sido víctima de esta situación, soy víctima de esta falta de credibilidad, ¿no? Con lo cual, esa parte de sospechas de las que estamos hablando es quizá lo que está haciendo más daño. Y va en perjuicio de todos, ¿no? Porque al final se coloca esa nube en cuanto a que no será real. La persona que denuncia tiene unas consecuencias muy importantes. En el proceso de la denuncia, muy difícil, es muy complicado poner sobre la mesa todo esto en una realidad durísima. Con lo cual,
En cualquier caso, Belén, después de esta conversación queda claro una cosa. Con este asunto, bromas ninguna, tonterías ninguna, hay que parar los pies a cualquier forma de acoso sexual. Sí. Queda claro. Belén Garayoa, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichting.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están ya buscando noticias, tienen ese buen criterio, esa inteligencia, esa sensibilidad. Ahora les contamos cómo va la precampaña en Cataluña. Pero antes vamos a hablarles de Trump, porque Trump está de gira asiática. Trump ha llegado a Japón. Trump comienza una gira muy larga. Es un presidente que no le gusta viajar, pero va a estar en Asia 11 días. Es la gira más larga de un presidente de Estados Unidos en un cuarto de siglo. Esta gira asiática de Trump se inicia cuando se cumple un año de su victoria en las urnas. Victoria, ya saben, que no fue en el voto general, sino en el voto electoral. Trump inicia esta gira cuando su popularidad está en los niveles más bajos, el 33%. Es la popularidad más baja tenida nunca por un presidente moderno de los Estados Unidos. Trump ha convertido en este año a casi todo el mundo en su enemigo. Son enemigos los líderes republicanos, los jueces federales, las agencias de inteligencia, los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano y, claro, por supuesto, los inmigrantes a los que Trump culpa de todos los males. Trump es además un presidente asediado por la investigación sobre la trama rusa, una trama que supuestamente le ayudó a ganar las elecciones. Es un presidente que no ha podido cumplir buena parte de sus promesas, por ejemplo, poner en marcha una contrarreforma sanitaria, no lo ha sacado adelante porque los republicanos, que tienen mayoría en las dos cámaras, no han querido apoyar esa contrarreforma. Para recuperar popularidad, antes de iniciar esta gira asiática, Trump ha anunciado pues una reforma fiscal drástica, que eso siempre es muy popular y eso hace que la gente te quiera mucho. El viaje comienza con un pronóstico bastante negativo. Trump quiere garantizar que China y Corea del Sur apoyan su línea dura para enfrentarse a Corea del Norte. De hecho, es lo primero que ha dicho al llegar a Japón, que no se debe de minusvalorar la capacidad de Estados Unidos de enfrentarse a un dictador. Trump lleva semanas cayendo en la trampa de enfrentarse dialécticamente con Corea del Norte, que es precisamente lo que busca Corea del Norte. Mientras que Corea del Sur y China apuestan para hacer frente a la terrible dictadura de Corea del Norte por la disensión. Nos cuenta la llegada de Trump a Tokio nuestro corresponsal asiático Pablo M. Díez.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a Japón esta mañana, durante la madrugada hora española, para empezar su primera gira por Asia, que durará casi 2 semanas y le llevará a 5 países. Procedente de Hawái, donde visitó el monumento del barco Arizona, hundido por Japón en el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, Trump ha aterrizado en la base estadounidense de Yokota, cerca de Tokio. 7 décadas después de la contienda, Japón es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Asia, como ha destacado Trump ante los militares que lo han recibido con vítores y aplausos. Tras un año de tensión constante con Corea del Norte, Trump reforzará su alianza con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, para hacer frente a las amenazas nucleares del joven dictador Kim Jong-un. Además, se reunirá con familiares de japoneses secuestrados en los años 70 por el régimen estalinista de Pyongyang. Después de Japón, Trump viajará el martes a Corea del Sur y luego a China, donde se entrevistará con el presidente Xi Jinping antes de concluir su gira asiática en sendas cumbres internacionales en Vietnam y Filipinas.
Bueno, pues esa es la agenda de Trump, agenda en la que Corea del Norte tiene protagonismo, pero también la cuestión comercial, la cuestión económica. Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que era un gran acuerdo comercial porque incluía el 40% de la economía global. Ya saben que la filosofía de Trump es el proteccionismo. Ahora Trump intenta, digamos que, corregir a través de relaciones bilaterales las consecuencias negativas de haber retirado a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación. Trump llega acompañado de 29 ejecutivos deseosos de cerrar acuerdos y ganar espacio en la economía china. El problema, digámoslo claramente, es que, problema, la desgracia para todos, es que China, la China comunista, porque China sigue siendo comunista, liderada por el presidente Xi Jinping, tiene un proyecto. El capitalismo sin libertades tiene un proyecto, como hemos visto en el último congreso del Partido Comunista Chino. Un proyecto, además, bastante hegemónico. Tiene capacidad financiera, tiene planes de expansión en África, en Asia. Y del otro lado, del lado del capitalismo con libertades, que es el que, en principio y en final, encarna Trump, no hay proyecto. Esta gira asiática quizás sirva para certificar que en la lucha por el liderazgo global, porque de esto es de lo que se trata, de la lucha por el liderazgo global entre China y Estados Unidos, la diferencia es clara. Ya digo que para desgracia de todos, porque maldita la gracia de que China, que no cree en la libertad, que persigue a los disidentes, que no tolera la libertad religiosa ni de pensamiento, tenga proyecto, un proyecto muy consolidado, tenga dinero, tenga fuerza, y el capitalismo con libertades de Trump sea algo sin proyecto, sea algo a merced del juego con Rusia, de las noticias falsas y del perfil de un presidente que ya lo hemos visto durante este primer año, es un auténtico desastre. ¿En Cataluña qué? Pues en Cataluña, por un lado, no hay noticia sobre la euroorden y por el otro lado, ha comenzado ya la precampaña electoral. No hay noticia sobre la euroorden porque la Fiscalía belga no ha asignado todavía al juez de instrucción que va a llevar el asunto. Puede ser hoy, puede ser mañana, cuando la Fiscalía belga le entregue al juez que le toque el caso. Y el juez que reciba el caso puede aceptar o no aceptar la euroorden, interrogar a Puigdemont y a sus 4 consejeros, exconsejeros fugados, dejarlos en libertad con alguna medida cautelar o encarcelarlos antes de mandarlos de vuelta a España. Bruselas, Alberto Fernández.
La Fiscalía belga debe designar en las próximas horas un juez de instrucción. En ese momento, que se producirá este domingo o como muy tarde el lunes, Puigdemont y los demás exmiembros del gobierno catalán serán escuchados una primera vez. Se espera que acudan a declarar por voluntad propia, ya que han manifestado en varias ocasiones su voluntad de colaborar con la justicia belga. A continuación, en un plazo de 24 horas, el juez tendrá que decidir si emite una orden de arresto y, en ese caso, si envía a prisión a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros o si decreta libertad provisional. La decisión definitiva sobre la entrega de Puigdemont a España podría demorarse entre 1 y 3 meses y su abogado Paul Becart ya ha dejado claro que hará todo lo posible para que su cliente se quede en Bélgica, alegará peligro de violación de derechos humanos y fundamentales en caso de que vuelva a España.
Y seguimos en Bruselas porque desde su cuenta de Twitter, Puigdemont ha propuesto una lista unitaria de los independentistas para las elecciones. Alberto Fernández de nuevo nos lo cuenta.
Puigdemont está en paradero desconocido desde hace un día y medio. La última imagen suya es del viernes por la tarde, cuando acudió a los estudios de la televisión pública belga francófona, la RTBF, para grabar una entrevista que se emitió en horario de máxima audiencia y en la que desveló su intención de ser candidato el próximo 21 de diciembre, aunque para ello deba hacer campaña desde el exterior. Desde el viernes por la tarde, Puigdemont solo ha aparecido en las redes sociales con 2 tweets este sábado. En uno reiteraba su plena disposición a colaborar con la justicia belga y en el otro hacía un llamamiento a una lista unitaria de cara al 21 de. Una de las grandes preocupaciones de los pocos miembros del entorno del cesado presidente es la de mantenerle en un lugar secreto con máxima discreción mientras tratan de cerrar entrevistas con medios internacionales importantes en los que pueda colocar su mensaje.
Bueno, pues Puigdemont apuesta por una lista única y ya ha habido respuesta de Esquerra, que es la formación que tiene la sartén por el mango, porque es, según todas las encuestas, la que va a ganar las elecciones. Ayer hubo Consejo Nacional de Esquerra. Primero dijeron que si no se ponía en libertad a los que están en la cárcel, no irían a las elecciones. Pura retórica. Luego respondieron a Puigdemont diciendo que sí, que ellos están por la lista única, pero por una lista única que incluya a la CUP, a Podemos, a los comunes, una lista única imposible. Claro, decir que sí a la lista única con estas condiciones significa decir que no a la lista única. Sergio Segura.
Tras el Consell Nacional celebrado ayer por Esquerra Republicana, el partido por ahora rechaza la propuesta de una lista unitaria promovida por el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sin embargo, no cierra la puerta a una lista que abarque no solo el PDeCAT, sino también la CUP por la izquierda, Demócratas por la derecha y parte de la marca catalana de Podemos. Si esta unidad electoral fuera finalmente inviable, Esquerra se decantaría por presentarse en solitario. Oficialmente, el partido no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero sí que ha desafiado al Estado. La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rubira, ha advertido que son los independentistas quienes deciden si se celebran o no las elecciones del 21 de diciembre.
Con los ciudadanos de este país y su colaboración, solo nosotros podemos legalizar estas urnas que nos imponen. Solo nosotros podemos organizar estas elecciones que nos quieren imponer. Solo nosotros podemos legitimar estas urnas. Y solo nosotros tenemos la obligación de ganarlas. Y así lo haremos.
Marta Rubira ha exigido la liberación de Junqueras y consejeros catalanes y también la de los presidentes de ANC y Òmnium Cultural para que todas las opciones puedan concurrir a las elecciones autonómicas en igualdad de condiciones.
Bueno, esto que nos cuenta nuestro compañero Sergio Segura de Barcelona significa decir que no a la lista única, porque significa decir que tiene que estar la CUP y eso no se va a cumplir. De hecho, ayer ya hubo respuesta de la CUP. La portavoz del secretario nacional de la CUP, Núria Gibert, dijo que ellos todavía tienen que decidir si van o no a las elecciones, que ya les digo yo que irán a las elecciones, y que luego, hasta el 12 de noviembre, no decidirán si van en coalición o no. Claro, tienen hasta el martes, porque el martes se acaba el plazo para decir si van en coalición o no. Si te das una semana más de plazo o 5 días más de plazo, lo que estás diciendo es que no vas en coalición. O sea que no va a haber coalición independentista. Dan muchas vueltas para decir que no, ponen condiciones. No va a haber coalición independentista. Entonces, ¿qué pasa en las elecciones? Miren, en las elecciones catalanas autonómicas, cuando uno repasa el historial, se lleva una sorpresa. Porque es que desde hace 18 años los resultados son prácticamente idénticos. Idénticos en el sentido de que el bloque antes nacionalista, ahora independentista, y el bloque constitucionalista siempre obtienen el mismo resultado. Desde hace 16, 17 años, el bloque independentista obtiene entre el 48,7% y el 47,8%. Es decir, hay una variación de solo un punto donde sí se modifican las cosas es dentro de los propios bloques. Hoy tenemos una encuesta en La Vanguardia que dice que esa tendencia puede cambiar por primera vez en 18 años. Dice que por primera vez la mayoría absoluta del independentismo no está garantizada. ¿Por qué? Bueno, porque hay un descenso importante en votos del PDeCAT, porque sube el PSC, 2 escaños, sube Ciudadanos, 2 escaños. En cualquier caso, ese pronóstico que hace hoy La Vanguardia no es el mismo pronóstico que hacía el CEO, que es el CIS catalán, que publicó encuesta hace unos días, que sí garantiza la mayoría absoluta para el independentismo. Tenga o no garantizada la mayoría absoluta del independentismo, estamos hablando al final de una diferencia de 1 escaño, 2 escaños. La mayoría absoluta está en Cataluña en 68 escaños. Lo que está claro en todas las encuestas, al menos en las últimas que se han hecho y en la que se ha hecho, en la que publica hoy la Vanguardia, es que Esquerra es la gran ganadora. Esquerra es la gran ganadora porque obtendría entre 45 y 46 escaños. Ojo, porque la encuesta del CEO le daba más, le daba 50 escaños a Esquerra. Bueno, pues una horquilla entre 46 y 50 escaños, a 18 escaños de la mayoría absoluta. Esquerra puede contar perfectamente con los votos, con los escaños de los comunes. ¿Por qué? La operación que ha hecho Pablo Iglesias, que está a punto de cerrar, es cargarse a Dante Fachín, que es el líder de Podem en Cataluña. Dante Fachín era el último obstáculo que quedaba para, digamos, entregar Podemos Cataluña a los comunes de Ada Colau. Bueno, pues los comunes, que son los que van a capitalizar el voto de los comunes y el voto de Podemos, estos llegan en una hora a un acuerdo con Esquerra. O sea, fíjense que Ada Colau esta semana, la alcaldesa de Barcelona, ha estado reivindicando como gobierno legítimo al gobierno de Puigdemont. O sea que el acuerdo está cerrado en una hora. ¿Eso qué significa? Pues que la suma de Esquerra y los comunes pues pueden ser 56 escaños o más. 68 es la mayoría absoluta. Ahí tienen ya dos patas de un posible tripartito. La tercera pata para el tripartito podría ser el PSC. Podría ser el PSC. Hombre, vamos a ver. Aquí lo ideal sería una victoria de las fuerzas constitucionalistas y en ese saco ya no se puede meter a los comunes porque Ada Colau no es constitucionalista, con lo cual lo de la victoria de los constitucionalistas es muy difícil. Es muy difícil. Porque Podemos, a Colau, no son ya constitucionalistas. No suman, no suman. Se quedan, según la encuesta de hoy del diario País y del diario La Vanguardia, si usted suma, no hay suficiente para la mayoría absoluta. Se quedan rozando la mayoría absoluta. Sumando Ciudadanos, PSC o PP. Eso puede suceder. O sea, todo puede suceder. sería desde luego lo más deseable, un vuelco y que gobernaran los constitucionalistas. Pero es complicado que sumen. La otra opción, ya les digo, podría ser el tripartito, pero claro, ¿va a ir el PSC con Esquerra? ¿Con esta Esquerra independentista? Ayer habló Iceta, Sergio Segura.
Mikel Iceta ha defendido que es hora de tender puentes para llegar a amplias mayorías que permitan recuperar la legalidad en Cataluña. Por ello, el primer secretario del PSC se ha mostrado dispuesto a un gran acuerdo político con partidos de la izquierda y del centro tras las elecciones del 21 de diciembre.
Vull estendre la mà a l'esquerra i al centre.
Quiero tender la mano a la izquierda y al centro, a autonomistas y a federalistas. Necesitamos amplias mayorías para el acuerdo y el cambio, para un pacto de Estado para Cataluña que ha de implicar más autogobierno, una mejor financiación y una España federal en la que Cataluña se sienta querida y respetada.
Estimada y respetada.
El líder de los socialistas catalanes ha dejado claro que actualmente no existe una mayoría social independentista. En este sentido, ha lamentado que el gobierno catalán haya querido imponer en los últimos años la voluntad de 2 millones de catalanes a la voluntad de otros 3 millones.
Bueno, que el PSC llegase a un acuerdo con Esquerra sería un escándalo. Sería un escándalo. ¿Qué quiere decir esto de que Iceta está hablando con el centro y con la izquierda? Ya veremos qué significa. 7:20. Una hora menos en Canarias. Están sucediendo otras cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nico Rubio. La policía busca a los 26 fugados del CIE de Murcia.
Solo en Murcia este fin de semana han desembarcado casi 300 personas que no han podido ser alojadas en el centro de acogida porque está saturado.
Da luz en la M50.
La mujer se dirigía al hospital junto a su marido cuando tuvo que ser atendida en el Arcén por los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. Tanto la madre como el niño se encuentran bien.
Dimite por miedo.
El primer ministro libanés Saad Hariri anuncia su dimisión y denuncia un complot de Irán y Hezbollah para acabar con su vida.
El tifón Dan Rey arrasa Vietnam.
Ha dejado a su paso al menos 19 muertos, 12 desaparecidos y más de 3.000 personas han tenido que ser evacuadas en el centro y el sur del país.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.325, serie 17.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y bailar con la felicidad desnuda. Cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay reloj si tenemos sueño. Dibujar una sonrisa más. Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Hoy tengo algo que te puede convencer. Deja atrás ya esos fantasmas. Ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar.
Como saben, después del atentado que ha ocurrido en Manhattan esta semana, Donald Trump ha dicho que, bueno, va a endurecer la política migratoria para hacer frente al terrorismo. José Luis Garayoa es un misionero español que estuvo en Sierra Leona y ahora trabaja en Estados Unidos, está en Texas, en El Paso. José Luis Garayoa, muy buenos días.
Buenos días.
José Luis, ¿qué le ha parecido a usted este anuncio que ha hecho Trump de endurecer aún más la política para restringir la entrada de inmigrantes y así frenar el terrorismo?
Yo no sé si realmente se puede endurecer todavía más. Y desde luego los terroristas no suelen entrar por el puente, entran y usan otros medios. Creo que bastante difícil está la vida para el inmigrante como para endurecerla más, de verdad.
En El Paso hay mucha gente que consigue entrar de forma irregular.
Sí, hay bastante. Lo que pasa es que ahora el que reina es el miedo. El miedo a la deportación, el miedo a perder los sueños, el miedo a la separación familiar. Te lo digo porque lo vivo día a día. Vivo en una zona donde hay mucho inmigrante ilegal que tiene miedo a mandar a los niños a la escuela porque son de tez morenita y dicen que la ICE, la policía migratoria, pues está controlando. Constantemente me piden que vaya a ver. Es un problema serio.
Ya, pero ¿se han producido más deportaciones desde que Trump está en la presidencia o en realidad con Obama ya existía y no ha cambiado nada?
Pues la verdad es que quizá con Obama dicen que las estadísticas que hubo más deportaciones.
Ya.
Pero había menos miedo, o sea, eran unas deportaciones más centralizadas en quien quebranta la ley. Ahora se prometió lo mismo, que se iba a deportar a criminales, por decir de alguna forma, pero han ampliado el significado de crimen, y crimen es entrar sin un visado a Estados Unidos. Criminalizan todo. Entonces, bueno, te doy un caso muy típico que se ha sonado mucho estos días. A una niña de Texas la llevaban al hospital de Corpus Christi porque tenía necesidad de una operación de vesícula y ella tenía parálisis cerebral, tenía 10 añitos. La trajeron acá con 3 meses. ¿Esa niña qué es? ¿Americana o qué es? Entonces la policía detuvo la ambulancia y la llevó a prepararla para deportación. Ha habido un movimiento muy fuerte y me han dado hoy la buena noticia de que han liberado ya a la niña. O sea, no me parece que llegar a esos extremos, a esos lugares que llamamos sensibles, como son iglesias, escuelas, hospitales, que ya radica un poquito en la crueldad y en la falta de corazón.
José Luis Garayoa, gracias por haber estado con nosotros y gracias por el trabajo que hace usted ahí con la gente que lo pasa mal, porque tiene un muro delante. Vale.
Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Una cocina con isla al precio más bajo del año. Un baño de ensueño al precio más bajo del año. Una casa a tu gusto, adivina. Llegan los precios más bajos del año a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Solo hasta el 13 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Grandes reflexiones de Bertie.
¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los que acreditan su inteligencia al estar despiertos un domingo hasta ahora, buscando noticias, información, análisis, historias. Aquí llevamos una hora y media trabajando para los sensibles e inteligentes que desde temprano los domingos quieren estar informados. Tenemos por delante un día con lluvia, con viento, un día de otoño. Hay otoño, existe el otoño y ya ha llegado. Actualizamos la información con J.F. La Mata. El fiscal general del Estado justifica la prisión sin fianza contra Oriol Junqueras.
José Manuel Maza declara que la razón de más peso para pedir esta medida no fue tanto el riesgo de fuga como el convencimiento de que en libertad se produciría una reiteración delictiva en sedición y rebelión.
Trump espera reunirse con Putin durante su gira asiática.
Así lo ha declarado el presidente de Estados Unidos, que ya se encuentra en Japón. Visitará distintos países del continente durante los próximos 12 días y participará en un foro internacional en Vietnam al que también asistirá el presidente ruso.
La embajada de Chile acoge al opositor venezolano Freddy Guevara.
El vicepresidente del Parlamento disuelto por el gobierno Maduro solicitó protección por amenazas a su seguridad. El gobierno de Chile ha confirmado que Guevara está en la residencia del embajador en calidad de huésped.
Redadas masivas en Arabia Saudí.
4 ministros, varios exministros y 11 príncipes han sido detenidos acusados de corrupción por orden de un comité creado por el rey Salman bin al-Nasir. Los máximos responsables de la policía también han sido relevados.
¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues hemos estado toda la semana pendientes de Bruselas. Claro, y nos ha entrado ganas, al menos a mí, de comernos unos buenos mejillones. Vamos a ver si Etienne Baspet, del restaurante Gourmand en Madrid, nos enseña a hacer mejillones a la belga. Etienne, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de tenerte en este programa. ¿Cómo hacemos unos buenos mejillones a lo belga?
Bueno, de primero tener unos buenos mejillones, tener una buena mantequilla,
¿sí?,
tener una verdura muy fresca y a partir de ahí, pues...
¿Los mejillones son mejores, los pequeñitos o los grandes, los del Mediterráneo o los del Cantábrico?
Vale, a ver, los mejillones buenos son los pequeños, ¿vale?
Ajá.
Más que nada porque son muchísimo más fino en sabor. Ahora, hay que entender que cuando más pequeños son,
¿sí?,
más pelea dan a la hora de comerse un kilo.
Ya.
Es que hay que ir limpiando muchos mejillones.
Hay que comerse un kilo, bien. Sí, entonces, sí. Compramos un kilo de mejillones y los limpiamos o no, tal y como viene.
Sí, los limpiamos para que la cáscara sea totalmente limpia.
¿Sí?
Y después los pasamos rápidamente en agua. Y después, para hacer una preparación básica, como en Bélgica, que es a la marinera, es mantequilla fresca, apio verde y cebolla. Entonces, la cebolla y el apio verde lo cortamos en brunoise. Brunoise es en daditos pequeñitos.
¿Sí?
Y vamos rehogando esta verdura en la mantequilla.
Sin aceite, solo mantequilla.
Sí, son mantequilla. Después, ajá, cuando tenemos ya el agua de vegetación que se haya evaporado, es decir, que la verdura está ya casi media cocida,
¿sí?,
añadimos los mejillones y los vamos cociendo a fuego lento.
¿Y pimienta, sal? No, nada, ¿no?
No, no. Más que nada porque la sal
ya la traen.
Yo porque el mejillón ya viene, entre comillas, salado. Y pimienta, pues sí que hemos añadido un toque de pimienta, vale, al final. Pues,
y vino blanco, nada, solo... No.
Bueno, la preparación básica es la marinera.
Sí.
Después tenemos,
perfecto,
otras preparaciones, que es con vino blanco con nata, a la, vale, sidra también.
Pero esta es la elemental y luego unas patatas fritas para acompañar, ¿no?
Hombre, esto obligatorio.
Obligatorio. Mejillones a la belga. Etienne, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Buen domingo.
Ese es nuestro teléfono y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. 663-100-109. En estos días conviene retomar un libro que ya se publicó hace algunos años, que se titula La patria lejana, del gran historiador Juan Pablo Fusi. Profesor Fusi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y gracias a ustedes.
Vamos a ver, La patria lejana. Usted en este libro realizaba un apasionante viaje por el origen del nacionalismo. ¿El nacionalismo se puede considerar una anomalía dentro del Estado liberal? El Estado liberal concibe, digamos, la patria, el país, como el espacio de las libertades, y llega el nacionalismo y reivindica identidades, reivindica sujetos colectivos. ¿Anomalía romántica contra el Estado liberal?
Bueno, anomalía, yo no sé si esa es la palabra exacta, lo que sí es una filosofía política, el nacionalismo, que es contraria a toda la filosofía política y los supuestos ideológicos y valores del liberalismo. Por simplificar mucho, el liberalismo hace del individuo el objeto y sujeto de la política, y un individuo con derechos de ciudadanía, y el nacionalismo hace de la nación el objeto y sujeto de la nación, del pueblo, del territorio, no del individuo, el objeto y sujeto de la política. En ese sentido, aun cuando el Estado liberal es un Estado nacional y el nacionalismo, una vez en el poder, puede organizar la sociedad de una manera más o menos plural, pero básicamente, eso no se debe olvidar, son dos filosofías políticas incompatibles.
Usted hace un repaso interesante del desarrollo del nacionalismo desde el final del 19, durante el 20, en varias partes del mundo. Claro, la pregunta es, ¿por qué este fenómeno en un mundo globalizado donde se diluye el Estado-Nación, las formas de soberanía ya no son como las de Westfalia, reaparece este fenómeno? ¿Por qué vuelve con tanta fuerza?
Pero tampoco es como es fácil de comprender. La historia es extremadamente compleja y no tiene respuestas fáciles, como muchas veces pues queremos o todos deseamos y necesitamos. En primer lugar, yo diría que tal vez hemos ignorado la fuerza de la idea de nación y, por tanto, de los nacionalismos en tanto que identidad y pertenencia, creyendo efectivamente que un mundo cada vez más globalizado, que es verdad que eso es así y que, por tanto, probablemente es la evolución última del mundo, pueda ir erosionando los sentimientos decimonónicos, incluso del siglo XX, muy fuertes de nación y nacionalismo, aun siendo eso verdad, no significa que no se produzcan rebrotes y reapariciones del fenómeno nacional. Por otro lado, en la misma idea de globalización hay una cierta desaparición de la idea de patria y de nación, y por tanto parece que el individuo arrojado en un mundo que le es sobreabundante, que se le escapa, pues reafirma o trata de reafirmar muchas veces esa identidad apelando a las formas de nacionalismo. Yo sigo creyendo en que avanzamos hacia un mundo supranacional y transnacional, pero con todas las limitaciones, contradicciones que eso tiene, y que por tanto sentimientos fuertes de identidad y pertenencia siguen existiendo.
Europa en gran medida se construye como respuesta a lo que el nacionalismo hizo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, resurge el nacionalismo, como acabamos de decir. Se ha perdido la memoria, no hay memoria de la consecuencia que tuvo el nacionalismo y por eso resurgen los nacionalismos. ¿Cómo es posible que después de ese siglo XX tan terrible volvamos a estar discutiendo cosas que, bueno, quizá parecían ya superadas?
Es lo que usted dice, es completamente cierto y conviene, en efecto, no olvidarlo. Los dos momentos de europeísmo más fuerte, uno es después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, cuando aparece el paneuropeísmo y aparecen movimientos que dirige Coden Hovenkaler y el propio, por no salir de España, Ortega. Todo el mundo ha leído La rebelión de las masas, pero se le ha olvidado que la segunda parte habla de los Estados Unidos de Europa. Eso es barrido por el nacionalismo en los 30, y el segundo gran momento y el definitivo del europeísmo es después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la aproximación entre Francia y Alemania. Yo diría que la construcción de la Unión Europea, que sigue siendo necesaria, yo espero que sea irreversible y que profundicemos y eso continúe, porque es la gran operación política para Europa de los últimos 50 o 60 años, pero es cierto que esa construcción nos resulta muy lejana, muy incomprensible. El aparato burocrático es extraordinario, no resulta cercana ni la Comisión Europea, ni el Consejo de Europa, ni las propias elecciones europeas. La legislación es profusísima y hay un distanciamiento evidente, hay un déficit de vinculación entre el ciudadano medio y esa realidad europea. Es verdad que es extremadamente difícil conciliar e integrar en este momento 27 países y alguno más que está a la espera de su integración y que es con economías tan distintas, con lenguas y culturas diferentes y pasados distintos. Pero, evidentemente, yo creo que tenemos que volver a retomar y relanzar a través de la educación, a través de las instituciones, a través de la transparencia política y de la proximidad de los políticos al ciudadano, la idea de Europa. Porque es la verdadera, sigue siendo cierto aquello que dijo Mitterrand cuando estallaron las guerras de los Balcanes, Europa es la paz, el nacionalismo es la guerra.
Usted ha estudiado en profundidad el nacionalismo vasco. Similitudes y diferencias. ¿Por qué el nacionalismo vasco se detiene ante la cuestión de la independencia y el nacionalismo catalán no se detiene ante la cuestión de la independencia? ¿Hay razones históricas que lo expliquen?
Bueno, no estaría tan seguro, ¿no? Es decir, en este momento hay un momento de normalización y de tranquilización, ¿no? En las aspiraciones soberanistas vascas, pero eso no quiere decir que no pueda rebrotar con fuerza la aspiración a alguna forma de soberanía, porque indudablemente el nacionalismo vasco, tal como lo definió Sabino Arana, aspiraba a la independencia y soberanía, no ya de los tres territorios vascos y de Navarra, sino de los llamados siete territorios vascos, incluidos los tres territorios vascos del país de Francia. Pero sí hay una diferencia que tal vez vaya en la línea de lo que va, de lo que sugiere su pregunta. En el nacionalismo vasco ha sido más fuerte la idea de pueblo vasco, entendido como un pueblo étnico, singular, distinto, y en el nacionalismo catalán ha sido más fuerte la idea de una hipotética nación catalana en el pasado, ¿no? Un condado, el Principado de Cataluña, que Cataluña fue dentro de la Corona de Aragón el elemento más dinámico y que tenía sus propias instituciones. Por tanto, digamos que una idea de una nación catalana es más fuerte que la idea de pueblo étnico en el nacionalismo vasco. Dicho eso, todos los nacionalismos que estamos hablando en este momento en su pregunta, no nacionalismos nacionales, sino nacionalismos de minorías, sí, o etnonacionalismos, se han ido aproximando mucho. El nacionalismo vasco también ha perdido gran parte de esa impregnación fuertemente étnica que tenía antes de la Guerra Civil, ¿no? Y ahora pues reconoce la pluralidad de su propia sociedad y, por tanto, no habla en términos étnicos o raciales, ¿no? Y el nacionalismo catalán, al que teníamos por un nacionalismo muy cívico, muy institucional, muy moderado, ¿no? Y que entendía que Cataluña podría ser una sociedad diferenciada, pero que actuaba siempre, estoy casi citando a Jordi Pujol, dentro del ámbito, que siempre había actuado en el ámbito de España, pues bueno, vemos que las cosas no son exactamente así y que la ambición o la aspiración soberanista en uno y otro pueden ser muy fuertes en determinados momentos. Juan, está haciendo ahora el caso catalán.
Juan Pablo Fusi, La Patria Lejana. Estaríamos con usted hablando toda la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como saben, esta semana hemos tenido atentado, la víspera del día de Halloween, del día 1 de noviembre, en Manhattan, con 8 muertos y 12 heridos, con el sistema de atropello, este que ya desgraciadamente conocemos también en Europa. El autor es Saipov, un hombre de 29 años procedente de Uzbekistán. Vamos a analizar lo que ha sucedido en Manhattan con la ayuda de Luis de la Corte, que es profesor de la Universidad Autónoma. Profesor de la Corte, muy buenos días.
Buenos días.
¿Esto que ha sucedido en Manhattan esta semana es algo idéntico, similar a lo que ha sucedido en Londres, en Barcelona, en Berlín? ¿Es consecuencia de las instrucciones dadas por el ISIS a través de Internet y de que hay gente que la sigue a distancia y que fácilmente puede atentar?
Sí, efectivamente. Operativamente es el mismo tipo de atentado que hemos visto lamentablemente reproducido una y otra vez desde el incidente de Niza del el verano de 2016, y coincide efectivamente también con las directrices que tanto Daesh como también Al-Qaeda han tratado de difundir, han conseguido difundir a través de sus distintos medios de propaganda.
¿Esto significa que hay una orden del Daesh o es simplemente gente como Saipov que se radicaliza en Internet, que no tiene vínculos con las mezquitas, pero que a través de la red aprende a atentar de esa manera?
Bueno, en términos generales, caben tres formas de relación del ejecutor de un atentado de estas características u otras con el Daesh o con alguna otra gran organización. El ejecutor o ejecutores pueden ser personas que forman parte íntegra de esa organización y que han sido enviados con una orden directa y con apoyo para llevar a cabo el atentado según un plan concebido por la organización. La segunda opción es que los ejecutores hayan desarrollado por su propia cuenta, por decirlo de alguna manera, su intención de atentar, hayan solicitado ayuda de alguna manera consiguiendo entrar en contacto con una gran organización y esta haya alentado a perpetrar ese atentado. Y la tercera opción es que ese atentado haya sido perpetrado sencillamente por una persona que ha sido inspirada, o una o varias que hayan sido inspiradas por las directrices que se dan, no tanto órdenes, como directrices y orientaciones.
Y este es el
de
caso.
Modus operandi. Y bueno, es pronto para dar una respuesta definitiva a eso. Parece que es el tercer caso, parece que es un actor inspirado más que un miembro directo de la organización o que ha recibido algún tipo de colaboración estricta, pero creo que el Daesh ha reivindicado la acción y no sabemos hasta qué punto eso significa que estuviera previamente informado o no. Probablemente no estuviera previamente informado, pero es la investigación la que tendrá que determinar cuál ha sido la relación concreta que ha tenido el ejecutor del atentado con el Daesh.
Parece que Saipov se radicalizó en Estados Unidos. La respuesta de Donald Trump ha sido endurecer la política migratoria. ¿Soluciona algo endurecer la política migratoria si el proceso de radicalización se ha producido en Estados Unidos?
Pues no soluciona nada. Hay un dato que conviene tener en cuenta a la hora de emitir juicios a este respecto. En los últimos años, después del 11S hasta la actualidad, en Estados Unidos se han producido un mínimo de 17 ataques de inspiración yihadista que han producido la muerte de 95 personas, dos de ellas, o sea, 63 de ellas solo en dos ataques, o sea, que dos de magnitud. Bien, pues ninguno de esos ataques ha sido perpetrado por, digamos, un emigrante recién llegado. Y muchos han sido perpetrados por personas que tenían la nacionalidad estadounidense.
Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la prensa, que ya saben que los domingos viene muy jugosita. Les recordamos antes nuestro teléfono 663-1019 y pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp. Nico, cuéntanos cómo vienen
los periódicos. Buenos días, Fernando.
Buenos días de nuevo.
Vamos con los dos sondeos que encontramos hoy en el kiosco, en La Razón y La Vanguardia. Los dos coinciden, Fernando, en que peligra la mayoría de los separatistas en las elecciones del 21 de diciembre. Vamos, en primer lugar, con la encuesta, con el sondeo de La Razón, que titula en portada: los constitucionalistas suben tras el 155 y la prisión del Govern. El bloque independentista, Esquerra, PDeCAT y CUP, pierde 7 escaños, quedando a 3 de la mayoría absoluta, que está en 68. El sondeo de NC Report para La Razón asegura que los soberanistas ganarían solo un escaño más, con una lista única, con una lista unitaria. Y las coaliciones solo favorecerían a los independentistas. Los partidos constitucionalistas se quedarían exactamente igual. Por escaños, el Parlament quedaría de la siguiente manera: Esquerra, 42 diputados, tenía 62, recordemos, de la mano del PDeCAT en la coalición Juntos por el Sí. Ciudadanos, con 27, sube 2. Tercera fuerza, el PSC, con 17 escaños, que se queda igual. Le sigue el PDeCAT, también con 17. Aquí vemos que se hunde al romper la coalición de Juntos por el Sí. Quinto, el Partido Popular, con 13, sube 2. Retrocede Cataluña, si se puede, de 13 a 11. Y también caen los antisistema de la CUP, que pasarían, Fernando, de 10 a 6 escaños.
Y en un escenario parecido tenemos en la encuesta de La Vanguardia, ¿no?
Muy similar, Fernando. La conclusión es la misma. Peligra la mayoría absoluta de los independentistas en el Parlament. En el sondeo de La Vanguardia, Esquerra más PDeCAT más los antisistema de la CUP sumarían entre 66 y 69 escaños. La mayoría absoluta, como estamos recordando, como venimos diciendo, está en 68. El reparto de escaños según este sondeo de La Vanguardia: Esquerra, 45-46. Segundo lugar para Ciudadanos, 27-28. Tercero, PSC, con 19-20. Cuarto, el PDeCAT, la antigua Convergencia, que estaría en 14-15 escaños. Partido Popular, con 10-12. Sexta fuerza política, Cataluña en Común, con 9 o 10. Y después los antisistema de la CUP, con 7-8. Con estos datos sobre la mesa, Fernando, la llave del gobierno en las dos encuestas, además, tanto en La Razón como en La Vanguardia, la tienen los comunes de Ada Colau.
Pues ya sabemos lo que harían los comunes.
Ninguna duda. Suben Ciudadanos, PSC y PP, y caen PDeCAT, CUP y los comunes. Pero, y esto es quizás lo más destacable, esa subida de los constitucionalistas no es suficiente para impedir que la llave, como estamos comentando, quede en manos de Ada Colau, del partido de Ada Colau. Un par de detalles más, Fernando, de esta encuesta de La Vanguardia. Apunta a una participación altísima, de récord. El 81% sería récord en Cataluña. Hay un rechazo mayoritario a la DUI y a la aplicación del 155, y el 70% de los encuestados cree que los procesos judiciales ayudan al independentismo.
Y al margen de las encuestas, ¿qué más tenemos? ¿Cómo abren hoy las portadas de los periódicos?
Todos los periódicos, Fernando, coinciden en que no va a ser posible la lista única del bloque separatista. El Mundo: Esquerra supedita a la CUP una lista común independentista. ABC titula: Esquerra boicotea la lista única que suplica el PDeCAT. Exigen como condición sumar a la CUP y a Podemos. Eso en la primera página. En el editorial, el periódico del Grupo Vocento denuncia que TV3 y Catalunya Radio continúan siendo palmeros del separatismo. En la radio y televisión públicas de Cataluña, Puigdemont sigue siendo presidente y los encarcelados, por orden del juez, son presos políticos. El gobierno, según este periódico, ha cometido un error al no actuar en estos medios sectarios para garantizar la libertad de información y su neutralidad, que son más que necesarios, recuerda ABC, ante las elecciones del 21 de diciembre. El País hoy cruje con ganas a Puigdemont, con el titular de portada: el prófugo en Bélgica que desestabiliza Cataluña.
Duro titular,
muy duro, muy duro. Y seguimos, ¿eh? Una huida hacia adelante, esperpento en Bruselas. Eso en la portada, Fernando. En páginas interiores hay más cera. Puigdemont siembra el caos por donde pasa. Puigdemont, también protagonista en La Razón, el periódico que dirige Paco Maruenda, le somete a un análisis psicológico, expertos de distintos ámbitos radiografían al expresidente prófugo y llegan a estas conclusiones. Literal: incoherente, dependiente, frustrado, histriónico, conflictivo, dubitativo, político confuso por un exceso de megalomanía, víctima de la bipolarización de su grupo político. Menudo traje.
Ciertamente. ¿Algo más te llama la atención en la prensa?
También en La Razón encontramos en portada al abogado que defiende a Puigdemont, Paul Becart, un lobo solitario que cobra hasta 1.000 euros la hora. El letrado, que se define de izquierdas y progresista,
1.000 euros la
hasta
hora, mil,
hasta 1.000 euros la hora, sí. Buena, buena tarifa.
Y yo que dejé el derecho.
Fíjate, ha salido ganando, ¿no?
Bueno, yo prefiero esta honrosa y humilde profesión de periodista a ser abogado de etarras, ¿eh? Como ha sido
sin ninguna duda. El letrado, que se define de izquierdas y progresista, recibe a sus clientes de grupos terroristas en la exclusiva zona de Tielt, una localidad belga cerca de Gante. El entorno del abogado afirma que el primer contacto con el secesionista Puigdemont fue con un intermediario. Una cosa más, en El Mundo leemos que Cataluña dinamita la relación de Pablo Iglesias con Felipe VI, información que firma Lucía Méndez, sobre la ruptura del rey y el líder de Podemos. Nos cuenta que en los últimos tiempos Podemos ha endurecido su discurso contra la monarquía, un cambio de estrategia que ha causado un gran malestar en Zarzuela.
Bueno, pues así viene la prensa. Le repetimos nuestro teléfono para que mande sus mensajes de WhatsApp. 663-100-109. Gracias, Nico.
Gracias a ti, Diaro.
Es la ventaja de madrugar con la COPE, que antes de que den las 8 tiene usted ya leída para todo el día la prensa, y leída con mucha inteligencia. There's a place I go to when no one knows. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where... Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Nada es más importante que tu salud. Por eso en Vitaldent, si empiezas ahora tu tratamiento, no pagas hasta enero.
y podrás financiarlo en 48 cuotas. ¿Por qué esperar? Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Arranca este año con el nuevo FIFA 18 para PlayStation 4. Continúa con el camino de Alex Hunter, el bichito, el nuevo bicho. ¿Por qué equipo fichará? Disfruta de jugadores legendarios como Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario y muchos más en diferentes épocas de sus carreras. FIFA 18 para PlayStation 4, el juego del mundo.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
De repente ese día sucede. El tiempo se para. Te sientes ligero. Nada te ata. Nadie te manda. Y las cosas parecen distintas. Y empiezas a ser quien tú quieres. Y a volar. Y a vivir como eres. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que, con sensibilidad, con inteligencia, están ya despiertos. No pasa nada por un domingo madrugar. Todo lo contrario, es la mejor manera de aprovechar el día, de aprovechar la jornada. Nosotros llevamos ya un par de horitas contando noticias. ¿Se acuerdan cuando teníamos el corazón en un puño? Cuando decíamos, a ver qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con la aplicación del 155. Habrá disturbios, habrá violencia. Y ahora ya, ¿de qué se habla? Se habla de las elecciones del 21 de diciembre. No se habla de otra cosa. Parece que han pasado edades geológicas, ¿eh? Que ha pasado el cuaternario, el triásico, el jurásico, y solo han pasado 8 días. Miren, en el frente judicial, en el campo judicial, no hay novedades. No hay novedades porque la Fiscalía Federal belga estuvo ayer estudiando la euroorden enviada desde la Audiencia Nacional para detener y enviar de vuelta a España a Puigdemont y a sus 4 consejeros fugados. Puede que hoy se adjudique un juez de instrucción, puede que hoy lo estudie, quizás si no es hoy, si no es hoy será el lunes cuando ese juez tome una decisión que puede no aceptar la euroorden, aceptar la euroorden, interrogar y detener a los fugados o ponerle medidas cautelares. No ha habido novedad, ya digo, en el aspecto judicial, sí en el electoral, porque estamos en precampaña. Puigdemont ayer desde Bruselas, no se sabe dónde está en Bruselas, envió un tuit en el que dijo que quería una lista única de los independentistas. Ya hay respuestas a esa propuesta. Ayer se reunió el Consejo Nacional de Esquerra y lanzó mensajes muy confusos, es difícil entender a los líderes de Esquerra porque es que hablan diciendo una cosa y la contraria y exigiendo, por ejemplo, la liberación de los que están presos, le siguen llamando presos políticos aunque ellos saben que no son presos políticos, para acudir a las elecciones. Luego ya cuando acabó el Consejo Nacional dijeron lo que de verdad pensaban. Marta Rovira, líder de Esquerra.
Si nosotros decidimos ir a estas elecciones, que estoy segura de que el Consejo Nacional dirá que sí, es necesario que los presos, todos sin excepción, los del Govern y los Jordis, salgan de la prisión.
Surtin de la presó.
Bueno, esto lo dijeron para consumo interno, como forma de propaganda, y luego ya, como les digo, dijeron lo importante. ¿Qué fue lo importante? Que sí, que ellos están por una lista unitaria en la que, además del PDK, esté también la CUP y alguno de los comunes, que es el partido de Ada Colau. Decir que están por la lista unitaria y que tiene que estar la CUP y los de Colau significa no estar por la lista unitaria. Esquerra no está por la lista unitaria. De hecho, la CUP ayer ya dejó claro que no se va a sumar esa lista unitaria. Hubo reunión también de los líderes de la CUP, Núria Gibert. Aseguró que ellos se lo van a tomar tranquilamente lo de decidir si van a las elecciones y cómo.
¿Qué garantías tiene estas elecciones, ¿no? Nos preguntamos. Queremos darnos hasta la Asamblea Nacional de la semana que viene para acabar de decidir dónde nosotros, con precisión quirúrgica, la CUP puede aportar más y puede ser más beneficiosa para la implementación de la República.
Precisión quirúrgica, dice Núria Gibert. No tienen precisamente estos precisión quirúrgica. Bueno, dicen que ya se lo pensarán, pero ya les digo yo que van a ir a las elecciones y que no van a ir en una lista única, porque el plazo para la lista única acaba el 7 de noviembre, el próximo martes, y ellos dicen que van a tomar la decisión el 12 de noviembre. Hombre, si toman la decisión cuando ya no se puede presentar una lista única porque ya se ha agotado el plazo para las coaliciones, es que no vas en coalición. Bueno, esto está ya bastante claro, que no va a haber en lista única, no va a haber candidatura única porque Esquerra no quiere, porque todas las encuestas les dan un resultado estupendo. Mire, en realidad en las elecciones autonómicas catalanas el resultado viene siendo prácticamente igual desde hace 18 años. Viene siendo igual en el reparto entre los dos bloques, entre lo que era el bloque nacionalista que ahora es independentista y el bloque independentista y el bloque constitucionalista. De hecho, la última encuesta más solvente, que es la del CEO, que es la de el CIS catalán, mantiene la cosa igual. El nacionalismo e independentismo en los últimos 18 años ha estado entre el 48,7% y el 47,8%. Se producen variaciones dentro de los dos bloques, pero no son variaciones sustanciales. Hoy hay una encuesta en La Vanguardia. Esta encuesta en La Vanguardia sí trae novedades importantes. ¿Por qué? Porque si esta fuera la fotografía del resultado electoral, aquí sí habría habido una variación. Porque los partidos independentistas, en vez de sumar un 47 o un 48%, sumarían un 46%. ¿Y ese punto es tan importante? Pues sí, ese punto es muy importante porque significaría que los partidos independentistas no tendrían mayoría absoluta. Pero ya les digo yo que esta encuesta de La Vanguardia tiene un problema. ¿Por qué esta encuesta de La Vanguardia, que dice que puede haber mayoría absoluta, podría haber mayoría absoluta de los partidos constitucionalistas, y eso sería una novedad, y eso sería fantástico, ya les digo yo que tiene problema? Porque, claro, sumar a Podemos a los partidos constitucionalistas en este momento no es correcto. La suma de Ciudadanos, PSC y el PP da en la horquilla más alta 60 diputados. La mayoría absoluta está en 68. ¿Ustedes creen que con este resultado, que sería un resultado estupendo para los partidos constitucionalistas, porque supondría hasta una subida de 3 escaños de Ciudadanos, hasta una subida de 4 escaños del PSC, ustedes creen que Podemos va a entregar sus votos a Ada Colau, se va a cargar a Dante Fachín el martes, tiene abierto un proceso, y Podemos va a ser los comunes, va a ser la Colau? ¿Ustedes creen que la Colau, el partido de la Colau, va en el caso, iría con los partidos constitucionalistas en caso de que se obtuviera este resultado estupendo para los partidos constitucionalistas? Permítanme que lo dude. Permítanme que la Colau caiga del lado constitucionalista. Si la Colau esta semana ha estado defendiendo que Puigdemont es el presidente todavía de la Generalitat. Con lo cual, me parece complicado que con estos resultados muy buenos para los constitucionalistas pueda haber un gobierno constitucionalista. En cualquier caso, lo relevante es que la encuesta de La Vanguardia, la encuesta del CEO de hace unos días, ya veremos si se confirma lo de La Vanguardia, lo de que el núcleo duro del independentismo baja al 46%. Pero en cualquier caso, todas las encuestas lo que dan es una subida muy importante de Esquerra. El PDK se hunde y Esquerra, bueno, tiene más de 50 escaños. En un caso, en la encuesta del CEO, en la encuesta que publica La Vanguardia, tendría hasta 46. Y con estas encuestas, Esquerra va a hacer lista única. No, hombre, no. Esquerra quiere gobernar. Entonces no va a llegar a un acuerdo. Claro, en este escenario, con una difícil suma de los partidos constitucionalistas, porque la Colau hará de Colau, ¿cuál es la otra alternativa? Hay quien está hablando de un posible tripartito Esquerra, Comunes, PSC. El PSC que ha estado defendiendo el constitucionalismo, ahora se iría con Esquerra y con los Comunes. Ayer, Iceta, el líder de el PSC, hablaba de tender puentes, de hablar con la izquierda y con el centro, de no cavar trincheras, de no levantar fronteras.
Vull estendre la mà a l'esquerra i al centre.
Quiero tender la mano a la izquierda y al centro, a autonomistas y a federalistas. Necesitamos amplias mayorías para el acuerdo y el cambio, para un pacto de Estado para Cataluña que ha de implicar más autogobierno, una mejor financiación y una España federal en la que Cataluña se sienta querida y respetada.
Estimada y respetada.
Bueno, esto que está diciendo Esquerra de tender puentes, no cavar trincheras, ¿significa que está dispuesto a un acuerdo con Esquerra? Parece que lo que está intentando el PSC es rescatar al nacionalismo no independentista, a lo que queda de Unió, a lo que queda de la convergencia no independentista, pero claro, y que con ellos es con los que está hablando. Pero claro, es que esta gente en principio está desaparecida de las encuestas. Es que esta gente no suma. Ya veremos lo que hace Iceta. Yo ayer le pregunté a Salvador Illa, que es el jefe de campaña del PSC, si están dispuestos a llegar a un acuerdo con esta Esquerra. Y me dijo que no, que con esta Esquerra ellos no van a ningún lado. Salvador Illa.
Nos vemos ligando acuerdos solamente con aquellos que dejen claro que quieren llegar a una solución de la situación que tenemos en Cataluña y en ningún caso romper con el resto de España. Si Esquerra quiere romper con España, no hay posibilidad de ligar con Esquerra, y Esquerra lo que está diciendo es que quiere la independencia de Cataluña.
Bueno, lo dijo claro. Con esta Esquerra que quiere la independencia de Cataluña, nosotros no vamos a hacer tripartito. A ver si se mantiene el PSC. ¿Puede Esquerra desde ahora hasta el 21 de diciembre cambiar su posición y convertirse en una Esquerra no independentista? Hombre, me parece un viaje muy intenso para el poco tiempo que queda. Así las cosas, bueno, no hay más que preguntas sobre el resultado electoral en Cataluña. Ayer, Millo, que es el delegado del gobierno aquí en COPE, aseguró que si sale un gobierno de las elecciones que siga manteniendo el proyecto independentista, habrá que seguir aplicando el 155.
Confiamos en que tendremos un gobierno dispuesto a respetar la legalidad democrática vigente. Si esto es así, el 155 automáticamente se acaba. Y si resulta que en las elecciones gana un partido que a la mañana siguiente quiere volver a hacer lo mismo que ha hecho este gobierno en los últimos 2 años, automáticamente se volverían a aplicar las mismas medidas, es evidente.
Bueno, pues eso sería un auténtico desastre, porque aplicas el 155 para unas elecciones, se celebran las elecciones y después de las elecciones tienes que volver a aplicar el 155. Un desastre. El constitucionalismo, hace campaña con dificultades. Ayer el partido de Rivera, Ciudadanos, en Llavaneres, tuvo un problema porque le sabotearon los cables, hubo enchufes rotos y a Rivera se le oía mal.
Cuando uno alardea incumplir sentencias judiciales, cuando uno cosecha resoluciones judiciales como trofeos, no se puede indignar cuando un juez le imputa. Cuando uno cosecha resoluciones judiciales contra la ley, cuando uno se salta las leyes, ¿de qué se extraña al señor Puigdemont que un juez le haga aplicar la ley? ¿De qué se extraña?
Se oía ciertamente mal a Rivera después de ese boicot. Albiol, el líder del PP, dice que hay que dejar de hablar de Puigdemont, pero él sigue hablando de Puigdemont.
Puigdemont es pasado. Representa lo peor, junto con Junqueras, de la historia de los últimos 50 años de Cataluña.
Y tenemos a Donald Trump de gira asiática. Es la gira asiática más larga de un presidente de los Estados Unidos desde hace un cuarto de siglo. 11 días, que eso para Trump es una eternidad porque no le gusta salir de Estados Unidos. Esta gira asiática coincide con el año de la victoria de Trump. Trump se ha convertido en el presidente con menos popularidad de los presidentes modernos. Está en el 33%. Trump no ha conseguido aplicar alguna de sus promesas electorales más emblemáticas, como la contrarreforma sanitaria, a pesar de contar con mayoría en las cámaras. Trump ha convertido a casi todo el mundo en su enemigo, a los líderes republicanos, a los jueces federales, a las agencias de inteligencia, a los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano y, claro, como no, a los inmigrantes, a los que ha convertido en culpables de todo. Trump ha señalado a los inmigrantes en este año como los culpables de todos los males. Trump es, además, ahora que se cumple un año de su elección, un presidente asediado por la trama rusa, por la influencia de Rusia en las elecciones. Para recuperar su popularidad, antes de marcharse a esta gira asiática, Trump ha anunciado reforma, bajada de impuestos. Esto, la bajada de impuestos es un recurso muy frecuente que suele dar mucha popularidad. Trump ha llegado a Japón hace unas horas. Quiere garantizarse que China y Corea del Sur optan por la línea dura para enfrentarse a Corea del Norte. De hecho, su primera declaración ha sido advirtiendo de la fuerza que tiene Estados Unidos para enfrentarse a los dictadores.
No one, no dictator, no regime, and no nation.
Nadie, ningún dictador, régimen o nación debería subestimar la respuesta de Estados Unidos. Todos los que lo han hecho en el pasado, no fue nada agradable para ellos.
Bueno, pues ahí está la amenaza de Trump, que es lo que más le gusta al dictador de Corea del Norte. El dictador de Corea del Norte está encantado de que Trump se dedique a decir barbaridades, porque eso alimenta. Nunca. Voy a parafrasear a Trump. Nunca nadie, no one, debe de enfrentarse a un enemigo menor haciéndolo mayor. Es exactamente lo que hace Trump, darle protagonismo a Corea del Norte con sus bravuconadas. Corea del Sur y China están más por la distensión. Trump busca también mejorar la situación comercial de Estados Unidos. Trump cometió el error de sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico de cooperación económica y ahora busca acuerdos bilaterales que siempre serán peores que ese acuerdo transpacífico de cooperación económica y busca acuerdos comerciales con China. Miren, ¿el problema cuál es? El problema es que el capitalismo sin libertades, que es el capitalismo china, para desgracia de todos nosotros, tiene un plan, tiene un proyecto. Lo ha mostrado en el último congreso del Partido Comunista. Xi Jinping tiene un plan. Y el capitalismo con libertades, que es el que en principio encarna Trump, no tiene plan, no tiene proyecto, no sabe dónde va. Esa es la desgracia para todos nosotros. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. La policía busca a los 26 fugados del CIE de Murcia.
Solo en Murcia este fin de semana han desembarcado casi 300 personas que no han podido ser alojadas en el centro de acogida porque está saturado.
Nace un bebé en la M50 en Madrid.
Una mujer ha dado a luz a su hijo en el arcén de la carretera cuando se dirigía junto a su marido hacia el hospital. Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado.
Teme que le asesinen.
El primer ministro de Líbano, Saad Hariri, dimite por miedo a un atentado y denuncia un complot de Irán y Hezbollah para acabar con su vida.
Arabia Saudí crea un comité anticorrupción.
Esta noche han sido detenidos 11 príncipes y 4 exministros por corrupción. El comité está dirigido por el príncipe heredero Mohamed.
Alcácer da el triunfo al Barça.
Los azulgranas ganan 2-1 al Sevilla y sacan 11 puntos al Madrid, que necesita ganar hoy a Las Palmas para no descolgarse todavía más. Victoria del Valencia 3-0 frente al Leganés, también del Atleti con un gol en el tiempo de descuento, 0-1 contra el Depor.
JF, se me han puesto los pelos como escarpias cuando he empezado a oír a Trump decir never, no one, pero cuando he oído tu doblaje me he metido debajo la mesa porque me ha dado más miedo todavía. Te has metido en el personaje.
¿Pero qué dice usted, don Fernando? Yo lo he hecho al natural posible.
Al más natural posible. Debajo la mesa estaba. ¿Qué dicen los oyentes, JF?
Pues muchas opiniones. Hay que decir que una decena de oyentes nos escriben diciendo que cómo es posible que nos intervenga TV3, que se ve que no goza de popularidad entre estos oyentes. Miguel Jesús de Barcelona se pregunta si la visita que hizo Otegi al Parlamento fue para recomendar abogados. O José de Sagunto dice que le escucha los fines de semana junto a su madre de 88 años y adjunta una foto.
Pues saludos a su madre, que seguro que es una mujer muy sabia.
Y en el apartado de críticas hay dos críticas y una petición.
Y guapa, seguro que también es guapa.
También. Digo, un oyente, Joan, critica que dice que pronunciamos PDK en vez de PDCAT, pues yo se lo transmito.
Muy bien.
Manuel de Pontevedra dice que no
debe... Es que una T final exige mucho esfuerzo, ya pido disculpas.
Manuel de Pontevedra dice que no debería hablar de los mejillones del Mediterráneo y de los del Cantábrico sin dejar de hablar de los del Atlántico, que dice que son los mejores del mundo.
Bueno, esta es una discusión muy larga, ¿eh? Si las clochinas son mejores que los mejillones gallegos. No nos vamos a meter en eso.
Y por último, una petición. Un Fernando de Córdoba, un tocayo, dice: soy kiosquero y le pido que, por favor, después de leer la prensa, anime a la gente a comprarla.
A mí me gusta mucho la prensa en papel. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vigo es quizá de las ciudades españolas que está sufriendo más la sequía. Hablamos en este momento con su alcalde, Abel Caballero. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué quedan? ¿100 días para que haya que cortar el agua? ¿O
sí,
cómo está
sí.
la cosa?
Bueno, quedan aproximadamente 100 días, pero 100 días en Vigo con la pluviosidad habitual es mucho tiempo, y sobre todo en otoño, en invierno. Quiere decir que estamos en una situación de alerta, de ahorro, para entendernos, pero no estamos en ninguna situación desesperada y extraordinariamente difícil. En el año 2011
¿sí?
estuvimos peor y en el año 2003 infinitamente peor. Quiere decir que esto sucede porque en Vigo nuestra presa de agua está preparada para que se renueve 2 y 3 veces al año. Este año falló una vez y, por tanto, claro, tenemos una situación difícil. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues poner delante la alerta de la cautela, del consumo razonable, de ahorrar agua. Bueno, lo que normalmente se hace en los sitios donde hay poca agua, pues hacerlo en Vigo, porque como habitualmente hay tanta, pues ahora tenemos que apretar un poquito el cinturón y ahorrar agua. Y eso es lo que yo quiero concienciar a toda la ciudad.
Pero llegará, puede llegar el caso de que haya que cortar, ¿no?
Bueno, es muy difícil. Puede darse, ¿no? Si no lloviesen 100 días, pero claro, pensar que en Vigo no va a llover en noviembre, en diciembre y en enero, pues es complicado. Entonces lo que pretendemos es ahorrar un poquito por si se diera situación límite, ganar un mes más o un mes y medio más, porque no pasó nunca en la historia que no lloviera en esa época, pero nos queremos curar en salud y hacer un llamamiento a la precaución. Al tiempo también yo le estoy haciendo una demanda a la Junta de Galicia, y es que tienen que hacer un azud. Un azud es una conducción entre la cuenca de dos ríos. Una no tiene abastecimiento a ningún municipio importante, por tanto el agua se pierde. Nosotros queremos que esa agua en los momentos de sequía, sin dañar a nadie, se venga hacia la presa de la ciudad de Vigo, que da abastecimiento a...
Para hacer un trasvase.
Un trasvase. Se llama un azud eso, y para dar el abastecimiento a 450.000 personas, ¿verdad? Estoy esperando, por tanto, que la Xunta tome sus decisiones, porque llevamos desde el año 2011 esperando por esta obra, que nos tendría en este momento en tranquilidad absoluta de tenerla hecha.
Ya. ¿Y la cuestión de los efectos de los incendios, cómo va la cosa, alcalde?
Bueno, se controlaron todos, y en este momento que está lloviendo en Vigo, llevamos un par de días de lluvia, la lluvia es suave y por tanto no producirá arrastre, porque hay un problema de erosión si llueve mucho y por tanto arrastra cenizas. No está siendo el caso, tomamos precauciones, esparcimos paja para compactar el suelo, pusimos telas biodegradables para hacer de barreras por si llueve, para que los lodos y los barros de lo quemado permanezcan en las montañas y queden allí compactados. Y estamos tomando medidas, ¿no? Le pedimos a la gente que no subiera a los montes porque eso erosiona, y dentro de poco haremos unas plantaciones masivas, y hay que cambiar la forma en la que entendemos los bosques y los montes en los territorios urbanos como Vigo, porque necesitamos especies frondosas, robles y especies autóctonas.
No eucaliptos.
No eucaliptos ni pinos, porque esos son bombas. Bombas ardiendo, y queremos especies que aguantan el fuego, que lo contienen, que es muy difícil que ardan. Bueno. Y eso lo tenemos que rehacer en estos próximos años.
Dos preguntas de política nacional me va a permitir usted.
Sí, hombre, cómo no, claro.
¿Qué le parece usted esto de que el PSC critique las decisiones judiciales sobre el encarcelamiento de el exgobierno de la Generalitat? El PSC dice que son medidas que no había que haber tomado.
No, yo no entro a juzgar lo que dice el PSC. Yo lo que digo es que lo que sucedió fue de una gravedad extrema. Fue el intento de romper España, fue ir contra la Constitución, al margen de las leyes, rompiendo la democracia, vulnerando y dañando gravemente a personas en sus derechos, pero además haciendo persecución fascistoide a alcaldes y sus familias del Partido Socialista de Cataluña. Y por tanto la gravedad de lo que sucedió pues tiene que tener y debe tener una respuesta política. Ya la tuvo, ya hubo la aplicación del 155, que creo que fue adecuada y conveniente. Y después, yo nunca opino sobre las decisiones judiciales, las respeto, pero creo que la gravedad de los hechos fue extraordinario y tiene que tener respuesta como corresponde.
¿Opina usted entonces sobre las decisiones políticas? ¿Deberían los socialistas, según el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, formar un tripartito?
No, las elecciones del 21 de diciembre son para hacer un gobierno de acuerdo con las posiciones políticas. Yo creo que en todo esto confío que hayan aprendido algunos. Las elecciones del 21 de diciembre son para gobernar Cataluña de acuerdo con el Estatuto. No son para nada fuera del Estatuto.
Pero eso significa que no hay que llegar a un acuerdo con Esquerra.
Eso significa que las fuerzas políticas, con los resultados que tengan, tendrán que tomar sus decisiones, en los que yo no voy a interferir, pero que el Partido Socialista de Cataluña debe salir a ganar y a partir de ahí debe hacer su planteamiento político, como siempre hizo el PSC, dentro del Estatuto, pero obligar a todos los demás también a que las decisiones sean hacer política dentro del Estatuto. Mire, a la gente de Cataluña le debe estar preocupando mucho la sanidad, le debe estar preocupando mucho la educación, le deben estar preocupando las políticas sociales. Eso es de lo que hay que hablar en los gobiernos. ¿Qué es eso de estar hablando de independencia contra la Constitución y las leyes? Estos son los disparates políticos que no podemos asumir ni siquiera en el debate. Por eso, que sepa todo el mundo que las elecciones del 21 de diciembre, van a ser para hacer un gobierno autonómico que actúe con la normalidad de aplicar y estar dentro del Estatuto.
Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Abel Caballero.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días. Para terminar, hoy me quedo con una foto doble página que aparece en el diario El Mundo. Es una instantánea que ilustra un reportaje de cómo hay que educar a los niños. Los niños de la foto son niños pequeños. La foto está en blanco y negro, todos miran hacia algo que sucede fuera de la instantánea, quizás un teatro de títeres, quizás la actuación de un mago. En su cara está pintada la sorpresa. Los dos primeros tienen la cabeza cubierta con un gorrito, que se parece mucho a los verdugos que usábamos cuando eran pequeños. Pero el lector no ve el gorrito, el lector se va directamente a la carica de los niños, la del chico con la boca abierta, con una gran sonrisa, la de la niña más llamativa aún, que tiene los ojos llenos de asombro, que son los ojos de quien ha descubierto algo bonito, sorprendente, que esos ojos reflejan la sorpresa por las cosas, la promesa, la esperanza. Luego, claro, se hace uno mayor y llega el sarcasmo. No voy a criticar el sarcasmo ni la ironía. El sarcasmo y la ironía son buenas herramientas para quitar máscaras, para desvelar lo que hay detrás de la apariencia, de buenas palabras que luego son falsas, para hacer frente al poder, para quitarle importancia, para quitarse importancia a uno mismo, para distanciarse de lo que duele. Pero una vez que con la ayuda de la ironía y del sarcasmo hemos desenmascarado las mentiras, ¿qué hacemos? La ironía es útil para desacreditar ilusiones falsas, que hay muchas ilusiones falsas, pero el sarcasmo y la ironía son como un veneno que te roban la infancia, que te distancian de la realidad, te distancian de los ojos prendados. La ironía es un veneno que se convierte fácilmente en cinismo. Seguir ridiculizando las cosas, acabar con las cosas mismas y con la sorpresa ante las cosas, eso te mata. El darse cuenta de que no todo es falso, de que no todo sale de tus manos, de que el sol realmente brilla, de que la cara de la limpiadura, de la limpiadora del turno de noche, de esa limpiadora que va dormida en el metro, es realmente una cara, que detrás de esa cara hay una historia, un corazón que late. Todo eso que la ironía y el sarcasmo quiere destruir, porque los adultos tenemos que ser irónicos y sarcásticos, todo eso nos aleja de lo que nos salvará, nos aleja de las cosas, si es que la palabra salvará se puede seguir utilizando. No hace falta volver a ponerse los pantalones cortos ni el verdugo que nos tapaba las orejas para recuperar las cosas. Para recuperar las cosas no hace falta ser un niño. Hay que ser, eso sí, un adulto, un hombre hecho y derecho, que sea como un niño, que siga abriendo la boca, sorprendiéndose por las cosas. Quizás sea ese el secreto. No es fácil. Se antoja cada vez casi imposible el camino de vuelta que tenemos por delante. Que tengan un buen domingo.